y todo media luz, que es un brillo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que recién empieza. Aquí ya sabéis, como siempre, cuando tocan las 00:30, las 12:30, media hora más tarde de lo que Cenicienta debía retirarse, empezamos nosotras. Empieza a media luz, cerramos los ojitos o los entornamos un poco porque ya no es necesario que la vista nos lleve a ninguna parte y nos montamos en los oídos y ya viajamos. Viajamos a muchos lugares, como por ejemplo a todos los que vamos a conocer hoy. Y decía lo de cerrar los ojos, entre otras cosas, porque hoy vamos a hablar con un peluquero. Con un peluquero que es el responsable de una de las peluquerías orgánicas, que vienen en llamarse ahora, más de moda en Madrid, que se llama Con Calma. Y en esta peluquería, como ya descubriremos, solo hay una clienta o un cliente. También vamos a hacer un especial verano junto a Emma Nogueiro en Espérame en Abbey Road y hoy escucharemos las canciones más exitosas del verano en los últimos 10 años. En Con Toda Palabra, que sabéis que es la sección de poesía que tengo el placer de organizar, vamos a hacer un repaso a todos los poetas que nos han acompañado durante esta temporada. Y empezamos nuestro repaso veraniego a las mejores entrevistas de toda la temporada con la presentadora y escritora Raquel Sánchez Silva, para terminar este repaso con otra entrevista a León Impala. Cualquier cosa que nos queráis comentar, como siempre os recuerdo, la manera de hacerlo es a través del correo electrónico a medialuz@esradio.fm, del Facebook a medialuz, del Twitter @amedialuzradio, del Instagram @amedialuzradio o del WhatsApp 681 20 53 27.
Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame.
Vamos a hablar con Noel de la peluquería Con Calma, que es el fruto de su experiencia laboral como peluquero, de su amor por los animales y de su convicción de que la belleza puede practicarse de una forma saludable, ética y sostenible. Nos encanta el verano, por lo menos a muchos, nos encanta el sol, el mar, la montaña, que haga calor, poder ir con vestidos de tirantes, pero igual que nos tenemos que cuidar la piel, porque el sol a veces no tiene piedad y nos araña toda la epidermis, porque ya le hemos arañado nosotros la capa de ozono demasiado, también el cabello sufre. Sufre y, de hecho, a esta altura del año, las revistas, en su mayoría femeninas, empiezan a dedicarle páginas y páginas y páginas al cuidado del cabello, a qué tenemos que hacer, a qué no tenemos que hacer. Aquí, en A Media Luz, como nos interesan las cosas que os inquietan, pues vamos a dedicar la entrevista de hoy al cabello, pero no al cabello de una manera así estándar, sino al cabello cuidado con mimo. Y para ello tenemos al otro lado a Noel, que es el artífice de una peluquería llamada Con Calma, que tiene un concepto, digamos, antitético a lo que solemos pensar cuando pensamos en peluquerías. Muy buenas noches, Noel.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, a ver, cuéntanos qué es Con Calma, porque yo he leído un poco, yo no tengo la suerte de conocer la peluquería, pero he leído un poco tu página web y es bien curioso, ¿no? Porque no tiene mucho que ver con lo que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en peluquería.
No. Nosotros en Con Calma, o sea, nos gusta pensar que es como el antisalón de peluquería. Para empezar, solo atendemos a una persona cada vez y nos dedicamos plenamente el rato que estéis con nosotros a estar y a hablar con vosotras, a entendernos y a ver qué es lo que queremos hacer y cómo lo podemos conseguir.
¿Dices con vosotras porque es una peluquería exclusivamente femenina?
No, pero nuestra mayoría de clientas sí son mujeres.
Sí, son mujeres. ¿Y cómo llega una mujer a Con Calma? ¿Llega sabiendo lo que quiere? ¿Llega diciendo, mira, yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero porque llevo muchas experiencias en salones de peluquería pues que no me han gustado, porque el corte, porque el tinte,
quizás,
porque...
Quizás sí que es más esa experiencia de saber qué es lo que no quieres, aunque en realidad no sepas exactamente lo que quieres, pero sí lo que ya no quieres que te hagan, ni lo que... sobre todo lo que utilicen también en tu cabello y en tu piel.
Y, por ejemplo, ¿nos puedes poner algún ejemplo de qué es lo que no solemos querer y que pensamos que sí lo queremos o ni siquiera nos damos cuenta de que es tan importante?
¿Queréis que os hagan caso? No queréis que hagamos lo que nos da la gana.
Ah, bueno, por supuesto, claro.
Sí.
Esto de vengo a cortarme dos dedos y, bueno, he cortado dos palmos porque creo que era necesario.
Eso es, claro. Que haya una consulta previa, ¿sabes? Y que lleguemos a un entendimiento.
Sí.
Sí.
Y con respecto al cuidado del cabello en esta época del año, ¿qué es lo que hacemos que no deberíamos hacer y lo que no hacemos que sí deberíamos hacerlo?
Lo que sí que deberíamos hacer antes de tomar el sol o de ir a la piscina o a la playa o donde vayamos a tomar el sol es hidratar el cabello, hidratarlo, darle brillo, tener un cabello sano. Y luego, durante toda la exposición, yo siempre recomiendo utilizar protección solar.
¿También para el cabello, igual que para la piel?
Eso es. Igual que lo utilizamos para la piel y estamos muy concienciados de que no se puede tomar el sol sin protegernos la piel, hacerlo en el cabello, para evitar que el daño del sol, del cloro, de la sal, sea muchísimo menor. Y que el cabello, cuando se va oxidando y queda ese rubio que os encanta, que aún así lo siga haciendo, pero que no dañe el cabello.
Y, por ejemplo, cuando tú dices, hay que hidratar el cabello antes de exponernos al sol, ¿cómo podemos hidratar el cabello?
Haciendo tratamientos de hidratación más profunda, sobre todo en el salón, y luego continuándonos en casa.
con productos, ¿no? Que podemos conseguir.
Eso es, fácilmente. Eso es. Champús, mascarillas, aceites. Los aceites son muy hidratantes, apenas cuesta nada ponérsela y hidratan el cabello sin darte cuenta.
Cuando termina la época estival, uh-huh. ¿Es necesario darnos un corte para sanearnos el pelo o no es tan imprescindible?
Sí, yo sí recomiendo sanear un poco, darle forma, que el cabello vuelva otra vez a tener vida y nutrirlo. Después de todo lo que le hemos hecho en el verano, que hay veces que le dejamos muy ahí, muy apartado y no le damos ninguna importancia, nutrirlo mucho más.
Claro, luego están estas cuestiones de todas las personas que dicen, ya, pero es que yo me quiero dejar el pelo largo. Y durante una temporada, pues siempre nos creíamos, por lo menos yo, que tenías que cortar el pelo de manera regular para que te creciera más. Pero yo ya no sé muy bien lo que son tópicos y lo que son certezas y verdades.
Yo, fíjate, yo creo que eso es un tópico. Al final, que te cortes más a menudo o no el cabello no influye en que te crezca más rápido, pero sí va a influir en que te tengas un cabello mucho más sano.
¿Y a todas a todos los seres humanos nos crece el cabello igual de rápido?
No. La media suele ser como 1,5 centímetros más o menos al mes.
¿Un centímetro
y luego
y medio
ya
al
depende
mes?
De cada persona. Hay gente que le crece mucho más rápido y hay gente que se retrasa un poco más. Pero la media es eso, entre 1 centímetro y 1,5 centímetros.
Y todas estas mujeres que quieren, digo mujeres porque es en su mayoría mujeres, que quieren tener el pelo largo y no lo consiguen y no lo consiguen, entonces se lo van cortando y cada vez están más frustradas porque ellas lo que quieren es tener el pelo largo.
¿Pelo largo? Yo, al final, también hay que asumir lo que uno tiene y hasta dónde puede llegar.
Y por supuesto, claro, no podemos tener el pelo
claro.
De Romina Power, como
dice mi tía. Que tengas una melena mucho más bonita, mucho más sana, mucho más cuidada, corta, que tener un pelo más largo y con unas puntas abiertas, mate y que no sea manejable.
¿Qué es lo que se lleva ahora mismo, Noel? Porque yo lo que veo por la calle, sobre todo, es una tendencia, incluso me atrevería a decir exagerada, al menos en una franja de edad así bastante, veinteañeras,
sí.
De pelo eterno.
Sí, larguísimo.
Larguísimo.
Sí, sí. Mi clienta al final supera los 20 años y lo que busca también es lo que te decía antes, comodidad, algo que sea fácil de peinar, que le quede bien y suelen ser siempre medias melenas o incluso un poquito más corto.
Ajá, o sea que digamos que eres pura innovación. Porque antes no llevábamos el pelo tan largo en este país. Yo,
no.
Yo recuerdo, cuando yo era pequeña al menos, que no era tan habitual ver a niñas o a chicas con el pelo tan largo.
Tan largo.
Era más habitual verlo en otros países, pero aquí nos cortábamos el pelo con soltura, cosa que
sí,
ahora creo que estamos
sí.
Dejando de hacer muchas.
Sí, parece que da un poco de miedo, o no sé cuál es el motivo, pero sí.
Bueno, serán modas también, ¿no?
También,
supongo,
sí.
Claro, hay referentes que se hacen con el monopolio de la estética, ¿no? Y yo qué
sí,
sé, iconos
sí.
De moda que... Y otra cuestión muy espinosa, Noel, que es el tema de los tintes.
Uh-huh.
Porque, claro, muchas veces, por ejemplo, tenemos canas, queremos quitarnos las canas. Ya no me refiero a que nos queramos poner el pelo rubio platino cuando tenemos el pelo negro azabache, pero hay una cantidad de gente que se da un tinte pues prácticamente cada mes, cada dos meses, porque uh-huh. Quiere quitarse las canas. Y muchas veces no saben qué hacer, porque claro, los tintes, quieras que no, pues tienen muchos químicos y de un tiempo a esta parte se ha empezado a hablar de un concepto en muchísimas disciplinas, ¿no? También la peluquería, que es peluquería ecológica.
Sí.
¿Qué quiere decir peluquería ecológica?
La peluquería ecológica, al final, de lo que se trata y lo que hacemos es trabajar con cosmética sostenible. Cosmética sostenible, que lo que significa es que utilizan ingredientes de origen natural, hay menos tóxicos e ingredientes químicos que son agresivos o perjudiciales para nuestro cuero cabelludo o nuestra piel y que son más respetuosos con nuestro cabello y que al final tratamos de cuidar el medio ambiente, el maltrato animal. Al final eso es un poco un estilo de vida y el trasladar tu estilo de vida también a la peluquería.
Y eso también indica que va a tener menos agentes químicos.
Eso es, eso es. Eso es. Es inevitable tenerlos, pero sí que haya menos menor cantidad y sobre todo los que haya que no sean ni agresivos ni perjudiciales.
Porque también ahora ha vuelto, como vuelven cosas que ya se hicieron antaño y que luego se desterraron, yo veo últimamente por bastantes lados que la gente se vuelve a teñir el pelo con henna.
Sí.
Incluso para quitarse las canas.
Sí, sí. Nosotros aquí sí la trabajamos también porque cada vez hay más gente que la demanda. Es un producto 100% vegetal que es limitado a la hora de realizar según qué tonalidades, pero sí, cada vez más gente lo prefiere.
¿Y queda, o sea, hay diferencia a la hora de teñirnos el pelo con un producto u otro? O sea, ¿nos podemos teñir el pelo y evitar que ya no solo que lo maltratemos, sino todo lo contrario? O sea,
que lo
puede
cuidemos.
Haber tindes que cuiden el pelo.
Sí, sí, que cuidemos el cabello, que aportemos brillo, hidratación, que haya respeto en el cuero cabelludo, respeto máximo en el cuero cabelludo, que no haya sensación de picor, no hay mal olor, no hay sensación de tirantez, ni cuando lo realizamos ni cuando luego estáis en casa.
¿Cuánto dura un tinte en el pelo? ¿Todos duran lo mismo?
Sí, suelen, bueno, no. Depende. Hay coloraciones que se van con los lavados y hay coloraciones permanentes. Depende de lo que se quiera conseguir.
Pero dentro de una coloración permanente no
sí.
Hay una manera de decir, no, es que a mí, oye, la raíz me crece. No, porque claro, depende
no.
De cómo te crece
claro.
Tu pelo.
Eso es lo que hablábamos antes. Al final, al centímetro al mes, seguro que te va a crecer.
Y se te va a notar. Bueno,
eso es.
O sea, esto es ley de vida, digamos.
Eso es. Contra eso no podemos hacer nada todavía.
Estábamos hablando todo el tiempo de peluquería femenina, pero ¿cuál es la tendencia en la peluquería masculina hoy por hoy? ¿Qué es lo que se lleva si eres un hombre de cuello para arriba?
Pues buscan también un poco eso, comodidad, cada vez utilizan también más producto de higiene y de peinado, que antes igual no lo hacían. Cuando lo buscan y cuando lo hacen, prefieren que sean efectos muy naturales, que no se noten, que sea algo fácil de utilizar y de peinarse. Y lo que quieren es estar bien. Al final, buscan lo mismo que los demás.
Pero le dedican tanto tiempo de pensamiento y de obra, porque claro, las mujeres llevamos ya mucha historia, ¿no? Pensando en el pelo, yendo a lugares para el pelo. ¿Los hombres dedican tanto esfuerzo a su estética?
Quizás no tanto. Es verdad que ahora la barbería, el concepto de barbería, se ha modernizado
sí.
Y sé que ha crecido mucho más en el sector, pero les queda todavía un camino por recorrer a ellos.
Sí, ¿no? Que las mujeres ya,
sí,
claro,
lo llevan recorriendo. Lo tenéis ya muy, muy aprendido.
Pues nada, Noel, muchísimas gracias. Solo una última cosita.
Sí.
Tú nos has contado un poco en qué consiste Con Calma, ese trato unipersonal, pero ¿tenemos que empezar a ahorrar ya? Pero si queremos ir a... Porque claro, me imagino que no será lo mismo que tú llegues a una peluquería donde seas la única clienta a cuando llegas a una peluquería y hay pues más mujeres, ¿no? U hombres allí también atendiendo.
Yo lo único que pido es que si quieren venir nos pidan cita con antelación, porque eso es que sí que es verdad, que al trabajar solo personalmente con cada uno, el tiempo al final es más limitado. Es lo único que les puedo decir, que pidan cita con antelación.
O sea, que hay mucha gente que va.
Eso es.
Bueno, pues nada, Noel, aquí queda dicho, ¿dónde estáis? ¿Aquí estáis en Madrid?
Sí, estamos en la calle Pelayo, en el número 72, en Chueca.
En el número 72. ¿Y tenéis alguna página web donde
sí.
La gente pueda investigar?
Sí, nuestra página web es concalma.es.
Concalma.es. Pues aquí queda dicho, para todas aquellas mujeres y todos aquellos hombres que tengan ganas de conocer un tipo de peluquería diferente, www.concalma.es, y ahí ya podéis investigar. Me imagino que estará el teléfono y la manera de pedir cita, como bien nos ha dicho Noel, con antelación, porque probablemente no os la den de un día para otro.
Eso es.
Noel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
By the time I cried, I built your walls up.
white noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, woe, woe is me. The first time that you touched me, all the wonders ever seen.
Pues con esta música así como de electrocalma, nos vamos a una sección que no es muy calma, que es de cosas que parece que no puedan pasar en la vida real, pero pasan. Buenas noches, Alma Espinosa.
Pasan, Eva Guillamón. Buenas noches.
Estamos aquí en un momento chill out.
Sí, estamos así como que...
We are here
hemos ido a la pelu, hemos puesto los pelos. ¿Has visto mis pelos?
Sí.
Mis pelos,
sí,
los
sí,
cuales sí. Dices que me he cortado, pero no me he cortado.
Sí, te has cortado. Lo que pasa es que te crece muy rápido, esto ya lo sabemos aquí todo el mundo, pero te has cortado el pelo.
Me lo sé... Voy a decir.
Te has cortado.
Voy a decir,
mira,
exactamente lo que
el
lo
otro
que me
día
he hecho.
No llevaba. Sí, pero bueno, has pasado por la peluquería, porque
no,
el otro día
he
bueno,
pasado
o
por el
casa,
salón de casa
o por donde sea, pero las tijeras han visto ese cabello tuyo, porque ahora tienes unas partes mucho más largas que otras y antes lo llevabas todo más homogéneo.
Bueno, porque me había crecido, pero...
Yo creo que te queda mejor así, también te digo.
Sí, no, sí, es que es así como ha de llevarse. Lo que pasa que pues crece.
Pero si crece, ¿te lo puedes cortar tú?
No.
Ah, que te corta alguien en el salón de casa.
No, es que no te iba a hablar de lo que me he hecho de corte. Te iba a hablar, hoy que además estamos con este momento de peluquería. Normalmente, tú ahora mismo me ves los pelitos.
Unas mechas.
No, bueno, eso es los 4 días de sol que he podido aprovechar en este principio de julio que ha estado... Nuestro querido Fran Arrae sustituyéndome, me he ido un poquito a la playa para relajarme.
Pero yo es que eso no me lo creo. O sea, ¿y si te ponen esas puntitas rubias así también?
Vamos, porque me llamo Alma Espinosa.
Dios mío, pero es que, o sea, que como que el sol a algunas os echa mechas.
No sé si es, no lo sé exactamente, porque es solo la puntita así de aquí.
Sí,
de
es como es como dos mechas californianas, como sí, si hubieras hecho dos californianas.
Pero vamos, como ves, me corto el pelo muy a menudo. Pero lo que me he hecho, que es lo que te quería decir, hay un producto, yo tengo el pelo así como, digamos, como Mufasa.
¿Qué quiere decir
Mufasa
eso?
Mufasa es el Rey León, el papá sí. Del Rey León, así como un grifado.
Abundante.
Sí. Fosco, sí. ¿No? Así como fosco.
Sí.
Y entonces me he echado un productito que hay en una famosa cadena de cosmética y que venden de todo, que es el alisado brasileño.
Pero no era alisado japonés.
No, ahora se llama alisado brasileño.
Pero si las brasileñas no tienen el pelo liso.
Bueno, pues yo también me lo pregunté, pero bueno. Alisado brasileño. Es un paquetito así que, ojo, cuesta 13 euros, creo que es, que es como un tratamiento con queratina, básicamente. Sí. Y mira qué lisito tengo el pelo cuando yo no tengo este pelo liso, que no me he pasado ni la plancha. Esto es... Tú recuerda cuando yo salía de... Vengo de jugar al pádel. Entonces venía con mis pelos así.
Sí.
Y yo, pues hoy he hecho lo mismo.
Pero ¿y eso qué?
Y se me queda liso.
Te lo pones en el pelo y...
Bueno, es un poco así como...
¿Esperas 17 horas no, y ya está?
Es peor. Tú te lavas tu pelito, te echas un champuncito, tal cual... Y entonces luego te echan como una especie de mascarilla.
Te echan, es decir, que no te lo echas tú.
Bueno, porque no me lo echo yo porque es bastante incómodo luego. Porque te echas ese producto en el cual tienes que estar como 15 minutos. Te lavas la cabeza, vuelves, te secas el pelo con secador. Y una vez que te secas el pelo con secador, mechón a mechón, tienen que pasar la plancha como unas... 10 veces por mechón.
Bueno, pues esto, señoras y caballeros, no es para mí. Yo no lo voy a hacer. Probablemente España pensara que sí lo iba a hacer, pero no lo voy a hacer. Así que...
Pero, ojo, te deja el pelo. Mira, toca
no,
el pelo.
Sí, lo llevas
que
divino.
Lo llevas suave.
Muy bonito, sí. Pero
para,
es verdad que
para
lo
que yo tengo el pelo,
sí.
Que yo tengo el pelo, que lo tengo muy fosco, como te digo, lo llevo muy suave y lo llevo lisito y esto es...
¿Y eso te dura? ¿Y eso te dura?
6 meses.
A los 6 meses de reloj, el pelo hace pluf y se vuelve fosco.
Bueno, no, evidentemente. Se irá deteriorando, imagino, con...
Poco a poco.
Poco a poco, pero bueno, que más
Vas
o menos.
Vas pasando de brasileña a europea.
Voy pasando de brasileña a Alma Espinosa nuevamente.
A murciana. De brasileña sí. A murciana en 6 meses.
Pero ojo, yo estoy muy contenta. Eso sí, el proceso de la planchita...
No te ha gustado. Parece no ser que mucho. No le ha gustado. Bueno, pues que lo sepa. Si alguien se va a hacer el alisado brasileño, que sepa que tiene que reservarse 6 horas de su día. Que
bueno,
oye...
6 horas no, pero... Bueno, seis horas sí.
Entre si pitos y flautas...
Si tienes un pelo considerablemente largo, ojo, sí.
Entonces
yo tengo
ya...
el pelo cortito y mis 2 horas y pico no me las quito a nadie.
A Alma Espinosa le ha quedado bien. Vamos a ver
a
el
una...
resultado.
Ojo, a Alma Espinosa le ha quedado bien. Es decir, que a una youtuber... Se quedó calva.
Bueno, este es otro dato que nos da Alma Espinosa desde la pura honestidad.
Tenía
que
un poco
a lo
de
mejor
susto.
va a sumar gente a mi club. O sea, tal vez haya más gente.
Yo no sé si fue con el mismo producto, eso sí. Pero que fue con...
Hombre, pues sería interesante averiguarlo.
No,
porque claro,
porque
no
era,
es lo mismo
era
quedarte
una...
calva haciéndote el alisado brasileño que metiendo la cabeza en el horno.
No,
o sea...
pero me refiero que era un alisado brasileño, pero no la misma marca quizás que a lo mejor cogí yo, no lo sé. Pero claro, se quedó calva la pobre en directo mientras que grababa el vídeo, haciéndose el tutorial de cómo hacerlo.
Y luego, pues tuvo la honestidad de colgarlo, ¿no?
No, claro, tuvo la honestidad. Y yo creo que además no es que tuviera la honestidad, sino que estaba en directo. Fue dramático.
Pues ahí los dejamos. La vida te puede tratar de una manera o de otra. Que uno elija si se quiere arriesgar o no a hacerlo.
Esto ya...
Haya
cada uno.
A media luz no se responsabiliza de las consecuencias que puedan tener los consejos de los colaboradores.
Indemnizan con 1 euro a 5 fans de Michael Jackson por, ojo, perjuicios emocionales.
Un tribunal francés ha concedido a 5 fans del difunto rey del pop, Michael Jackson, una indemnización simbólica de 1 euro en concepto de daños y perjuicios por los perjuicios emocionales ocasionados por la muerte del cantante en 2009. Los 5 formaban parte de un grupo de 34 personas que habían interpuesto una demanda civil al médico Conrad Murray, condenado a 4 años de prisión en Estados Unidos, por el homicidio involuntario de la estrella. Es la primera vez en el mundo, por lo que sé, que se reconoce la noción de daños emocionales por la muerte de una estrella del pop, ha asegurado Ludot. El letrado ha celebrado haber sido el primero que ha llegado hasta el final en un proceso de estas características, pese a las risas que suscitaba.
Piden la medalla al mérito policial para Mortadelo y Filemón.
La polémica continúa tras la decisión del ministro de Interior de otorgar la máxima condecoración de la policía a Nuestra Señora María Santísima del Amor. una resolución argumentada en la estrecha colaboración, principalmente en actos celebrados durante la Semana Santa, entre la Policía Nacional y la Real Excelentísima, muy ilustre y venerable cofradía de culto y procesión de nuestro Padre Jesús el Rico y María Santísima del Amor, con sede en Málaga. Además de convertirse en objeto de críticas y chanzas, esta decisión ha generado una iniciativa que solicita la misma distinción para los protagonistas del cómic Mortadelo y Filemón, que son unos personajes de ficción que desde 1958 llevan contribuyendo a ensalzar las bondades de la policía a través de sus diversas viñetas, según destaca el autor de esta petición, Álvaro Vélez.
Esta noticia es maravillosa porque un grupo de ancianos, bueno, maravillosa en cierta manera, pero sufre alucinaciones tras comerse una coca de marihuana.
Bueno, poco les ha pasado, la verdad, poco. Yo me he comido cosas más pequeñas de marihuana y lo he pasado realmente y he sufrido tremendas alucinaciones. En uno de los bares más típicos de Artá, famoso por las merendolas que se regalan los jubilados que allí se reúnen, pasó esta noticia de la que Alma Espinosa nos ha leído el titular. Basta que uno de ellos diga: yo traigo algo mañana para merendar juntos, para que se monte una entrañable fiesta entre amigos. Pero claro, lo que suele ser una escena plácida y divertida, este pasado fin de semana se convirtió en un tremendo susto, porque uno de los amigos, de casi 80 años, elaboró una coca, según fuentes vecinales, supuestamente con los ingredientes que le facilitaron otras personas, entre los cuales pues puso marihuana. Ni al primer mordisco, ni una vez terminado su trozo, ninguno de los más de 10 invitados podía ni sospechar el resultado que luego tuvo lugar. Es decir, alucinaciones a gogo.
Sí, pues a tutiplén.
El tema para que os podáis llevar un fin de semana para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en este balneario del que siempre hablamos, el balneario de Villavieja, en Castellón. Estaréis, como os he dicho, en régimen de alojamiento y desayuno y estaréis sumergidos todo el tiempo que queráis en esas aguas minero-medicinales de este balneario del que brotan naturalmente, por cierto. Pues solo tenéis que completar el tema que os proponemos, escribir algo, escribir una frase, un haiku, con el tema que cada noche os lanzamos al cosmos radiofónico, en este caso, con calma. Hoy es miércoles, pero vuelve Manolo Gueiro porque tiene otra sección, Espérame en Abbey Road, sección que lleva acompañándonos toda la temporada. Hoy vamos a repasar las canciones más exitosas, que no quiere decir nada con el concepto de calidad, éxito y calidad no van de la mano en muchas ocasiones, pues todo esto en los últimos 10 años. Majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures?
on the door. Bang, bang, that's well sealed.
Bueno, pues aquí estamos ya en Abbey Road. Buenas noches, Emma Nogueiro.
En pleno verano, con un calor asfixiante, por Dios.
Sí, fíjate que es que hace horas... calor, incluso aquí, en esta parte del mundo, que sí. Parece que siempre está lloviendo.
Sí, y a estas horas de tan de noche, pues también, hace un calor que no veas. Pues nada, vengo veraniega, más no poder, así que te he hecho una recopilación de las canciones más exitosas del verano,
ay.
Pero de los últimos 10 años.
Ay, 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 ay.
Ya, lo terrible es, lo triste es que son canciones todas del mismo palo.
Hombre, es que, entonces, imagínate... Bueno. Que te, alguien te dice, bueno, no sé quién es la canción del verano. Yo, qué bajón. Porque
¿Por
ya,
qué? Ah.
Pues qué bajón, porque que te conviertes en la canción del verano, porque ya, ya te imaginas...
Cómo va a ser, ¿no?
Claro, que la gente tiene esa te ha categorizado de esa manera, ¿no?
La canción del verano. Tú imagínate que uno de tus temas va a ir...
La más guapa con... uno de mis temas, Dios mío. Yo, Dios, quiera que me pase eso.
Qué bien suena eso, ¿eh? Uno de tus temas. Pues la cuestión es que la revista estadounidense Billboard, que es una cabecera bastante destacada en estas
Ya no podemos confiar ni en Billboard.
Ni siquiera. Porque ha hecho una lista con las canciones que más se han escuchado durante la época, pues eso, de verano, en los últimos 10 años. Entonces hace una recopilación desde 2008 hasta, 2018, porque este año estamos todavía esperando a ver cuál es la que más va a sonar, ¿no? Vamos a esperar al final del verano a ver cuál es la que más ha sonado. Y en 2008, fíjate, el cantante panameño Flex, ¿ves? Ya empezamos, son todas así de esta cuerda.
¿Flex?
Flex.
Es que claro, luego nunca sabes quiénes son los cantantes.
Este es como los colchones Flex.
Porque no ves que todas estas canciones se hacen para follar.
Claro. Bueno, si es,
si es del palo que yo me estoy
no
imaginando.
No se hacen son para follar, sino es que hablan,
de esto, ¿no? Solo hablan de sexo.
Si nos pesca llanta diciendo esta palabra.
Yo la he dicho con conocimiento de causa, ¿eh?
A mí yo se me has contagiado. Pero bueno, este cantante Flex presidía semana también el ranking de las canciones más escuchadas. La canción llegó a España. Pero aquí no se recuerda mucho. Yo creo que ahora le dices a alguien, oye, ¿te acuerdas de Flex, de aquella cancioncita allá por el verano 2008?
Yo no recuerdo
pues
nada.
Pues te la voy a poner y ahora hablamos. Romantic style in the world. Hey baby, regresa conmigo. Te necesito. Son tantas noches en que yo me la paso pensando dónde estás y si regresarás. Pero sabes que yo aquí estoy para ti. Donde quiera que estés, esta canción es para ti. Te amo.
Bueno, yo esto, Emma, no lo conozco.
¿No?
No, pues, es verdad que estaba dando cuenta, si yo creo que en este momento yo no vivía en España.
Pues mira, leo aquí que, llegó al número uno de las listas de canciones más escuchadas en Estados Unidos durante varios meses.
Claro, en Estados Unidos hay muchos hispanohablantes,
claro.
Pero cuando tú vives en Estados Unidos, que era donde yo vivía en esta época, no te creas que te das, fíjate,
es que
suena el móvil, pero porque es que...
Ya, se queja. Se queja. Esto es un oyente que ha dicho, pues yo sí lo conozco.
Exactamente, he dicho que no.
Dejar de reíros de Flex.
Bueno, este era 2008.
Entonces, en 2009 llegó la gran Paulina Rubio, como no podía ser de otra manera, y encabezó las listas con su exitoso single Causa y Efecto. Mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Mientes y te crees tan especial. Sueñas que me vuelves de cristal. Corre. está mejor, ¿no? Está así,
sí, 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 esta la conocía, la conocía.
Yo esta la he tarareado, confieso que la he tarareado alguna vez. Bueno, pues...
Pero es que además son canciones, perdona que te corte,
nada.
Que aunque nunca las hayas escuchado, te las sabes.
Bueno, pero eso significa que aunque estés, que a lo mejor las has escuchado, pues yo qué sé, en el Zara, comprándote una camiseta.
No, me refiero que como tiene una estructura que es exactamente igual que lo que hoy por hoy se ha decidido que esté...
Ya, sí, que está de moda y que funciona, sí.
Tiene una estructura tan, tan obvia... que a muchos niveles, melódicamente, armónicamente, y luego pues sabes que si hay unas palabras que van a rimar y tampoco hay tantas palabras que rimen con consonante,
claro.
Por hoy. O sea que es muy fácil
continuarla. Son canciones de rima fácil. Pero bueno, si Paulina Rubio nos parecía de aquella manera, en 2010 comienza el reinado de Enrique Iglesias.
Hombre, aquí Amalio y yo...
Vamos,
me dice Amalio con gran tristeza que el que fue nuestro hit, el de Bailando que me duele los pies, no está.
No, porque es que ya era demasiado Enrique Iglesias. Es que va a salir en tres ocasiones en este programa.
Oye,
de hoy.
Poco me parece.
Claro, y si es que en lo que a éxitos veraniegos se refiere, este buen hombre, bueno, se ha hecho de oro. Mira,
¿tú crees que este hombre ha vendido más que su padre?
Bueno, su padre ha vendido mucho, ¿eh?
Pero fíjate...
Yo no sé qué decirte, ya, ¿verdad? Date cuenta que, fíjate, en 2010 comienza, digamos, el éxito fuerte de Enrique Iglesias en temas veraniegos. Pero es que el del padre lleva muchos años.
Claro,
a lo mejor no ha igualado todavía... Porque tú fíjate que Julio Iglesias allá por los 70 ya estaba pegando fuerte.
Sí.
Así que, pero bueno, vamos con una de Enrique Iglesias.
A ver... Yo esta no la conozco.
Hombre, pues esta es famosísima.
No la
conozco.
Pero
¿cómo puedes decir? Me comentabas antes cuando teníamos, cuando estábamos escuchando la canción, que había una de experiencia religiosa de él.
No.
Pero yo esa no sé ni cuál es.
El primer disco de Enrique Iglesias.
Ya, pero es que eso era es para su casa.
Una experiencia religiosa.
Ah, ahora que la canta así. Es verdad, no, pero no sabía seguir.
Sentir que resucito si me tocas.
¿De verdad?
Besar la boca tuya es casi una aleluya.
Madre mía.
¿La estamos oyendo, Amalio? No. Ah, vale, qué susto.
Pues bueno, si es que las letras...
Es que lo de la rima, insisto, es que lo de Mecano...
Sí, es que lo de la...
¿Sembró un camino?
Oye, pero lo de Mecano era rima con gracia, ¿eh?
Por supuesto, oye, no, yo Mecano han sido...
Luego ya...
De todas las generaciones de este país que nos pilló Mecano, lo adoramos.
Efectivamente. Bueno, pero pues vamos a más, ¿no? Porque
vamos
después de Enrique Iglesias llegó Don Omar, allá en el año 2011, ¿no? Y las canciones Tabú, y otra, Give Me Everything, competían cada semana por ser el número uno. Y una de ellas lo consiguió Tabú, que es la que vamos a escuchar ahora mismo. ¿Cómo te quedas?
No, me quedo, Emma, me quedo
muerta.
Petrificada, porque es que la lambada,
yeah.
La lambada, bueno, a mí que no me la toquen, porque pues... de las 400 millones de visualizaciones que tiene la lambada, yo creo que
las
200 son mías.
Sí, no, pues oye, pues fue uno de los éxitos del verano de 2011, así que yo creo que este año vamos a hacerte un cursillo de todas las canciones que se han ido, y discos y álbumes que se han ido publicando este año, a ver si ya conseguimos que nos pongas al día, porque
no la conozco.
¿No?
La lambada sí, obviamente.
Bueno, no, ya.
Pero no la
esta
conozco.
Versión no. Bueno, pues mira, pues para que te impregnes más de Don Omar, en 2012, año siguiente, pues también triunfó Don Omar con Hasta que salga el sol.
Cuando hay sol
te veo fatal, ¿eh?
No, es que no, das, no lo conozco.
No das ni una. Vamos, yo que esperaba aquí bailar en toda la sección y todo el programa para hacerlo un poco ameno, no, y es que no pues me estás dando ni una, oye.
No, no, pero de verdad es que estoy pero sorprendidísima. Porque...
De verdad. Pero pues, a lo mejor es que en su día las escuchaste y las has olvidado. Puede ser. Tú, porque es que, oye, esto es 2012, han pasado, 2012, ¿cuánto? ¿7
claro,
años?
Bueno, sí, sí, claro, yo tengo que claro, no lo sé. No lo sé, no lo sé, pues pero es que es verdad que los músicos también somos muy endogámicos, ¿eh?
Sí, ya.
Entonces, claro, tú haces tu música, te dedicas a actuar en lugares
donde se escucha,
música, claro, se escucha,
claro.
Y que no son los y mismos claro. lugares donde uh-huh. se escucha esta música, en mi caso. Y luego, pues tal vez, no sé, puede ser que yo los veranos tampoco estoy mucho por aquí, salvo que esté haciendo el programa, como es el caso, y tampoco escucho la radio,
pues
porque estoy haciéndolo.
Yo te aseguro que este fue otro gran éxito veraniego. Así que, oye, empápate de todo esto que te estoy poniendo, que ya estamos en pleno, vamos, en pleno julio. Pero bueno, detrás de Don Omar llegó Marc Anthony con su Vivir mi vida.
Hombre,
y
este
esta sí, ¿no? Ya la escuchamos.
Hombre, este sí lo conozco, por supuesto. Pero mira, fíjate esto, yo ya sin gustarme, pero
ya lo bailas.
Me da como ganas de
ya, es que
me da como ganas de mover el culillo.
La, efectivamente, porque es que esta canción Vivir mi vida hizo que todo el mundo saliera a la calle a bailar en 2013. Vamos, esto yo de esta sí que me acuerdo, pero me acuerdo incluso de pasar el verano con esto de fondo, o sea que
sí, sí, sí. Yo también, ¿eh? De esta me acuerdo y me da tranquilidad porque ya pensaba que era un punto
pues
de marcianismo.
Ahora tranquilízate porque la próxima que te traigo, bueno, la tienes que conocer seguro, año ya 2014, Bailando.
Hombre que la conozco, claro que la conozco. Esta canción, perdona Mario, no me la pongas todavía, porque es que yo la conocí en Cuba, porque el 2014 fue el año en el que yo me casé y había estado el año de antes trabajando en Cuba montando una obra de teatro. Y este año, pues aproveché la luna de miel para terminar el otro trabajo. Y yo creo que solo se escuchaba esta canción.
Bueno,
te digo,
aquí también, ¿eh?
No se escuchaba otra canción, solo se escuchaba Bailando.
Vamos con ella.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Mi cabeza está vacía, ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Una noche loca.
Ahí besar tu
boca.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo.
Pues sí, a ver, como te decía Enrique Iglesias, oye,
yo creo que a mí esta me gusta y todo.
Esta sí, de verdad.
Ay,
bueno,
no sé,
está mal.
Es que se me metió dentro. En algún lugar de estos que se te meten las cosas
y
que
te trae buenos recuerdos.
Te trae buenos recuerdos, pero claro, que te acaba gustando.
Que te acaba gustando. Yo es que creo que a Enrique Iglesias se le da bien el verano, porque es que todos los...
¡Hombre!
No, de verdad, desde 2014, que empezaba, o 2000 algo, que empezaba su reinado, es que ha ido encadenando una con otra. Por ejemplo, en 2015, otra canción de él, El Perdón, que bueno, la hizo de la mano de Nicky Jam, estuvo número uno durante 30 semanas consecutivas.
¿30 semanas consecutivas.
Y eso es 2016, te hablo ya. Y en el 2017... una canción repetida hasta la saciedad que es Despacito.
Hombre,
por favor.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
oh. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu
cuesta sacarla de la cabeza, ¿eh?
Ay, sí, sí. ¿No ves? A mí ya me la has puesto y ahora digo, pues fíjate que yo creo que también me gusta
también
esta.
O sea, ¿te gustaba esta despacito y la anterior que hemos escuchado? La de bailando.
La de bailando me gusta porque me recuerda a mi boda.
Ah, bueno, ya. No, pero es interesante eso que has dicho, a ver si conseguimos averiguar en qué idioma está dicho eso de tibua, ¿no? A ver si algún oyente...
Tibua.
Tibua,
claro.
Tibua.
No, claro, yo ya lo llevo al francés, digo, además, será tibua. Pero
pues no,
creo, ¿no?
No.
Debe de
y,
ser.
Bueno, pues en el 2018, ya aquí cerquita, la canción más escuchada...
Es decir, el verano pasado.
El verano pasado, efectivamente, fue una canción titulada, yo la voy a leer en español, es Te Bote, pero Te Bote con B. ¿Cómo bote?
Te Bote.
Seguro que no la conoces, así que te la pongo.
Te Bote. Ah, Te Bote, es que te eché. Te Boté, claro.
No,
pero es que tú no has visto ninguna telenovela, mija.
Hombre, Televisa presenta.
Te Boté, es que te eché de mi corazón, es que yo no te quiero más que vivas aquí.
Bueno, vamos a escucharla.
Puedo seguir solo, pero sé que te boté de mi vida, te boté.
Pues,
pues
yo te aseguro y yo me fío de la lista que he utilizado para esta sección, que fue un bombazo. Esta canción, y además, desde allí nos chiva Amalio y Alma, que sí, que es muy conocida, así que no tenemos
bueno,
tío,
pero es que,
nada que hacer.
Mira, Amalio conoce todo y Alma conoce
este
todo
este
también.
Tipo de música le gusta.
Claro, a Amalio este tipo de música le gusta. Y Alma, pues está ahí persiguiendo a los reggaetoneros.
Efectivamente.
A ver si le saca una entrevista.
Pues bueno, hasta ahí el repaso. Para este año las apuestas, como te decía, están abiertas. Así que, bueno, vamos a ver la semana que viene si ya conseguimos averiguar
cuál es la canción
que va a triunfar este verano.
Bueno, tú tranquila, que no ves que en este estudio no suena ese tipo de música.
Todo llegará. De momento la estamos poniendo nosotras,
eso es verdad,
así
eso
que...
Es verdad. Eso es verdad.
Bueno,
bueno
hasta
Emma,
la semana que viene.
Noches.
Chao.
Yo te solté pa'l carajo.
Te boté. Y desde que te hice a botar las gatas son de 3 en 3. Si tú quieres preguntar si no me crees, ella no tengo estrés. Pa' completar la fila son estrés. Viste como el mundo se te fue al revés. Yo con ella en RD. Que me enamoré el día que la probé. Ya yo no creo que volviste. Mami, porque el servicio te lo cancelé. Si no respondo, el problema va a tocar el fondo. Mami, respira hondo mientras te lo escondo. Contigo obligo, yo me pongo el condón. Pero postrobo a media cancha, baby, como Rondón. Yo a ti te di una sepultura dura. Yo sé que con el tiempo la herida se cura. Es que en verdad que tú no estás a altura. Te lo juro por Dios, que por Dios no se jura. Me, yo te boté. Te di banda y te solté.
Me siento bien, ya no sufro por amores, ahora rompo corazón y sobran las pacas de 100. Tú me rompiste el corazón.
contigo llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
Por el parque les vio pasar.
Y ahora llega Con toda palabra, que es mi sección de poesía, donde os voy a hacer un repaso a algunos de los poetas que nos han acompañado en esta temporada, porque normalmente los poetas que hemos traído para entrevistar no sabemos de su producción más que el poema que abría la sección. Así que vamos a escuchar ya no solo lo que nos dijeron, que ya lo escuchamos en su momento, sino qué le dicen a la poesía.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo.
Esta que está cantando es Lasa de Sela. Es una voz que se fue demasiado pronto porque murió con 30 y pocos años a causa de un cáncer. Ella decía que la habían pensado frágil porque sus padres le pusieron el nombre de una ciudad que estaba siempre en peligro, como es Lhasa, la capital del Tíbet. Pero tuvimos la suerte de que antes que su cuerpo desapareciera, su voz y toda su alma y todo lo que desprende cada una de las canciones de esta genia, tuvimos la suerte de que le diera tiempo a hacer varias canciones, como por ejemplo esta, Con toda palabra, que ha sido la sintonía de esta sección, de una sección de poesía que no estará la temporada que viene en A Media Luz, pero que ha sido muy nutritiva para mí como hacedora, para todos los poetas y las poetas que han transitado estas palabras, y espero que también para todos quienes las hayáis disfrutado y escuchado al otro lado. Para honrar a la gran mayoría de los que han pasado por aquí, no a todos los poetas que han pasado por aquí porque no teníamos tiempo de sobra, pero a la gran mayoría que han tenido la delicadeza y el detalle de venir hasta aquí, hasta este A Media Luz, pues vamos a hacerles en este A Media Luz Festival, vamos a hacerles un homenaje leyendo un par de poemas suyos para conocerlos un poquito más. Y vamos a empezar con la poeta que inauguró esta sección, con Elena Medel. Escribiré 500 veces el nombre de mi madre, Escribiré 500 veces el nombre de mi madre. Con un vestido blanco trazaré cada una de sus letras por las paredes de mi dormitorio, por el suelo del patio, del colegio, por el pasillo de la casa más antigua, para recordar mi origen cada vez que yo viva. En todos los lugares podré besar sus mejillas limpias de cristal, aunque ella duerma lejos. Sus mejillas cercanas que me dolerán allá donde acaricie su nombre escrito. Tantos días, tantas noches sabrá de alimentarme amorosamente con su parábola descalza. Vendrá mi madre a arroparme, mujer de humo, con los ojos tiritando de suerte. Y en cada sueño mis apellidos dolerán como un cartel de bienvenida a un hogar diferente. Sobre mi cabello rubio como el de mi madre, la corona que me ciño como hija primogénita de Dinamarca. Me llamaré vacía en honor a mis muertos, miraré cómo retozan de acrílico las palmas de mis manos, sangrará mi lengua a disposición de mis muertos. Gritaré 500 veces el nombre de mi madre para quien quiera escucharlo y escribiré que bendigo este medio corazón en huelga mío, pues no olvido. Nací para llorar la muerte de otros. Yo pertenezco a una raza de mujeres con el corazón biodegradable. Cuando una de nosotras muere, exhiben su cadáver en los parques públicos, los niños se acercan a curiosear, en su garganta de hojalata se celebran festines con moscas y gusanos. Me cae mal porque me hizo sonreír a mí, que soy tan triste. A los 30 días exactos de su muerte, el cuerpo de esta extraordinaria raza se autodestruye y a las puertas de vuestras casas llaman los restos del alma de las mujeres sobrenaturales. Chocan contra vuestras paredes, sus empastes y sus uñas agujerean vuestras ventanas hasta que sangran nuestras aortas clavadas en la tierra igual que las raíces. Al morir nos abren el estómago, examinan con los dedos su interior. Rebuscan entre las vísceras el mapa del tesoro. Sacan sus dedos negros de todos los poemas que se nos han quedado dentro con los años. Un espectáculo. Pertenezco a una raza desarrollada más allá de los púlpitos. Soy una de ellas porque mi corazón mancha al tomarlo entre las manos, porque coincide en tamaño con el hueco de un nicho. Fresco y dulce como el de un animal, chupad mi corazón para que al morir sepan que hemos estado juntos. Soy una de ellas porque mi corazón será abono, porque mi sangre, que es la suya, sube y baja por mi cadáver como por escaleras mecánicas, porque el fundamento de mi carácter, al descomponerse, se incorpora a una especie salvaje que ladra y que hiere y que te lleva a su terreno, que ignora las afrentas, que jamás se extinguirá.
Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Girl, don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good
Ahora llega el turno de Pepe Ramos, que fue otro de los poetas que nos acompañó en este Con toda palabra. De hecho, fue el segundo poeta que vino a visitarnos. Y Pepe Ramos, además, es un poeta que, además de poeta, ha dinamizado muchísimo la vida poética de una ciudad como Madrid, porque durante mucho tiempo estuvo dirigiendo y presentando una jam de poesía, la de Vergüenza Ajena. Así que vamos a escuchar otros dos poemas de este gran poeta. Deberías cuidar más la atmósfera, no decantarte nunca por el bocajarro como recurso estético. La sinceridad no es un valor literario, ni tú eres un genio, ni te limpias en felpudos que no hayan pisado otros muchos antes que tú. La inmortalidad no es una opción. Esto es un miércoles cualquiera. Vigila que nadie salga ileso, que la crítica tenga siempre una cuerda de la que colgarte. Aborda temas universales. Debes gestionar mejor tu odio, no bajar la guardia, tomarte tu tiempo, ir con sigilo, no delatarte, esperar escondido, en silencio, a que todos duerman. Esta es una noche cualquiera. Susurrarles al oído, ser su siamés suicida, la ola que les convierta en ballenas varadas. ¿O tú por qué estás en esto si no es para propagar este virus, si no es para allanar sus sueños, si no es para inmolarse tan dentro de ellos que al llegar la mañana les cueste reconocerse, que solo puedan pensar en esquelas sin saber muy bien por qué? Una mariposa bate sus alas en Pekín y a mí me falta el aire. Sabes que no miento al decir que el escapismo tuvo siempre más de teatro que de circo y a los dos nos sobran tablas, así que deja de llorar. En esta profesión innoble, las palabras pesan como cadenas y las cadenas en nuestras manos únicamente son ruido de cadenas. Tan solo es perpetuo el movimiento y el único plan de futuro, lo sabes bien, es el epitafio. Nunca fui ilusionista. Aún sigues siendo guapa y conoces bien el oficio, los eslabones rotos, el viejo truco de desaparecer. Sácale partido, amor, antes de que el teatro baje el telón por fin de temporada. Y ahora deséame toda la mierda del mundo, me hará falta. La merezco.
Where is my love?
El tercer poeta que nos acompaña esta noche es un poeta que a mí me gusta muchísimo. Fue el ganador del premio Loewe 2017, creo, y es algo que yo celebré fuertemente porque la poesía de Ben Clark me parece de un clasicismo tan contemporáneo. Vamos con dos de sus poemas. No hay nada más inútil que escribir, nada más dependiente que los libros. Pero Alberto me llama y me pregunta, ¿qué te está pareciendo mi novela? Y yo le digo, bien, salvo este punto. Y el momento en que dice esto y aquello, y él escucha y anota, y bien parece que aquí estamos haciendo algo importante. ¿Quién pudiera vivir fuera de un libro, juntar en un atillo las palabras y haciéndose a la mar decir adiós? Me voy para morir entre las fauces de una auténtica bestia, les regalo la curva de mi espalda, mis bolígrafos, el impreciso sueño de la gloria, la implacable derrota de mi olvido. Hoy ha sido el primer día después. Las plazas se han llenado de mazorcas y la gente se acuerda sin saber muy bien por qué del viaje de Colón, y todo es ancestral y todo es nuevo. Hoy ha sido el primer día de todos. Los libros no leídos ya no importan. Los amores no amados son tan solo nombres que se arañaron en la arena, el recuerdo de un sueño en plena noche. Hace falta volver a definir el tiempo, renombrar los días siempre y cuando sean días y noches todavía separables, porque hoy ya nada puede ser lo mismo.
Como un palomo en celo, me desvelo por ti. Doy vueltas como un trompo y me rompo para ti. En medio de mi pecho, los desechos de tu amor me van dejando herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí. Por favor, no es solo para mí, es para que volemos al lugar más quieras.
Kevin Johansen nos está cantando. Es otro poeta, sí, con mucho sentido del humor. Y vamos ahora con la cuarta de las poetas de esta noche, Sonia San Román. Pronto, temprano, cuando nuestros padres aún eran solo unos niños asustados, porque nosotros ya habíamos dejado de serlo, nos miraban desde las aceras sin reconocer su cosecha, como a una plaga de infectados por un virus ajeno al nombre de su Dios. Demasiado pronto quisimos contagiar un entusiasmo, estampando versos insolentes en sus puertas blindadas. Sus pupilas agitaban noes para empequeñecernos, pero seguimos cantando, demasiado pronto, cantando. Y entre nota y nota, sus ojos de piedra dura helaron todos los colores de nuestros versos, y por ver un sí en sus pupilas, de niños, llenamos de silencio nuestra madurez aniñada y dejamos de cantar en alto y abandonamos el baile en las plazas. Pronto. Demasiado pronto les seguimos a las aceras para desinfectarnos de esa peligrosa peste del que no tiene nada que perder, con sus miradas de aprobación. Y nos enjaulamos, voluntariamente presos, fieras domesticadas en el nombre del Padre, adormecidos por la gracia de Dios. Que alguien traiga una escalera, que alguien traiga el pico de deshacer aceras, que alguien traiga la espada de allanar caminos.
I wish that
En esta temporada de A Media Luz nos visitó Raquel Sánchez Silva, que vino a presentarnos su novela El viento no espera. Sabéis que Raquel Sánchez Silva es conocida principalmente por su faceta televisiva. De hecho, ha sido presentadora de informativos tanto en Televisión Española como en Telemadrid. Pero aquí la traemos como escritora, o mejor dicho, la trajimos como escritora, y hoy rebobinamos en nuestra máquina particular del tiempo para recordar qué nos dijo.
Bueno, Raquel, qué ganas tenía de compartir este ratito contigo. Llevaba ya unas semanas esperándote. ¿Cuándo viene Raquel? ¿Y cuándo viene Raquel? Y no venías nunca. Y ya por fin has
venido. Y he llegado como lectora emocionada. Cuéntalo todo. ¿Cómo? Que he llegado con tu libro debajo del brazo.
Sí, tenemos aquí. Luego nos hacemos una foto. Ambos libros, el mío y El viento no espera, de Raquel Sánchez Silva, editado por Planeta también. Tenemos misma editorial. Misma editora, sí, también, ¿no?
Demasiadas cosas en común. Ya veremos en qué acaba esto.
No sé. A lo mejor en el inicio de una gran amistad. Ojalá. Porque nos acabamos de conocer en este preciso instante, de conocer así de verdad, ¿no? Porque yo a Raquel, claro, la tengo más que conocida por toda su trayectoria profesional espléndida como periodista y también como escritora. Ahora, si bien reconozco que El viento no espera es el primer libro tuyo que leo. Ya sé que
Bueno, pero te lo has leído, me hace muchísima ilusión, me hace muchas entrevistas que no ocurre
bueno,
esto.
Bueno, a mí me pasa igual, y claro, me da tanta pereza, ¿no? Porque al final pues se habla de, claro, bueno, pues también entiendo que no siempre uno tiene el tiempo para leer, ¿no? Pero bueno, es cierto que no, lo he leído, me ha gustado mucho, y además es tu tercera novela, ¿no?
Es la segunda novela, porque yo publiqué un libro justo con el embarazo, que yo quería que fuese un ensayo, pero decidimos novelarlo un poco porque iba sobre la reproducción asistida y, bueno, pretendía sobre todo ayudar a las mujeres que se enfrentaban a un proceso de ese tipo. Y es verdad que el ensayo así puro y duro era un poquito, vamos a decir, amargo, seco.
Sí, sí.
Y entonces lo novelé un poquito.
Hablar de los óvulos en seco es
duro, es duro. En realidad las dos ficciones son dos. Mañana a las 6 y ahora El viento no espera.
Y El viento no espera, en cualquier caso. Segunda ficción ya con una entidad, porque además tú misma me lo has dicho hace unos instantes. Me decías, ay, es que hay tantas que me he metido en un lío. Digo, bueno, pero en un lío bien metida en un lío, porque si uno no se mete en algún lío literario, ¿para qué escribe? ¿Para qué escribes, no? O sea, ¿por qué dices que te has metido en un lío? Porque este libro tiene una estructura ya...
Sí, por eso, porque...
Notable.
Yo no, o sea, yo amo la literatura, te lo he dicho antes, te estoy leyendo y estoy disfrutando como una niña, y yo lo que quiero en realidad es escribir bien y que escribir cada día mejor, y creo que la única manera de escribir bien es ir avanzando, ir superando pues situaciones cada vez más complejas, ¿no? Yo quería escribir un libro con una estructura mucho más difícil de arranque, ¿no? Para mí hubiera sido mucho más sencillo escribir la historia del viento no espera de Tarifa sola, individual, escribir toda la historia de Madrid, porque son dos escenarios, digamos, separados, pero decidí que no, que el ejercicio literario que yo quería hacer era que esas dos historias, en principio completamente distintas, acabaran siendo una sola. Bueno, pues ahí pues entran muchas inseguridades a la hora de narrarlo, a la hora de contarlo, a la hora de reforzarlas, a la hora de abandonarlas por la otra y cuándo recuperarlas. Pero me quedo con que he aprendido mucho y de repente he encontrado momentos muy bonitos escribiéndola, ¿no? Y yo creo que hay páginas que las leo y digo, me siento muy orgullosa. Me queda mucho, pero hay momentos en los que lo he logrado, lo he rozado, como un buen viento.
Hombre, no seas tan humilde.
Que no, al revés,
Raquel,
pero al revés.
Yo creo que es una señora novela esta y además tiene todos los ingredientes para que guste al lector avezado. y al no avezado también, pero quiero decir también al lector, lector, ¿no? Y eso es importante. Aquí estás conjugando un montón de muchos personajes, es una especie de vidas cruzadas, no sé si recuerdas
esa película
de Altman, y eso tiene una dificultad, ¿no? No solo desarrollar suficientemente hasta los personajes secundarios, porque son igual de importantes que los principales, sino que eso engarce bien, ¿no? Y es a lo que me imagino que te refieres a la hora. Parece
eso es.
Habrían podido ser dos libros,
sí,
hasta tres.
Sí, sí, hasta tres. Pero hasta dos bastante
claros. Dos, desde
claros.
Luego. Y tú los has querido, o los has son dos libros que los has juntado y que se
fusionan,
también,
¿no? En un momento dado.
Sí, sí.
También porque me he dado cuenta de que quizá aprecio mucho la bondad o el calorcito de toda la trama de Tarifa, precisamente porque tengo un mundo madrileño enfrente, que es la otra gran trama, que es áspero, duro, sucio.
Sí. Uh-huh.
Te diría que un poco enfermo. Y de repente acariciar y desear todavía más huir, ¿no? Como muchos de los personajes de Tarifa. O sea, me ha ayudado. En realidad yo creo que ambas historias se han alimentado. Han hecho que la otra creciera. Pero bueno, pero era evidentemente menos lineal y un poquito más difícil. Pero yo creo que era lo que había que hacer y estoy contenta de haberlo hecho.
Está ahí, parte del libro se desarrolla en Tarifa,
uh-huh.
En ese viento que nos espera.
Sí.
En ocasiones hasta vendaval y totalmente. Tornado, diría yo. Es que no quiero desvelar nada del libro porque es complicado hablar de este libro sin... Sí, porque es que son muchas historias, ¿no? Pero ese viento al final es un viento sanador, ¿no? Es un viento que se lleva muchas cosas malas,
¿no? Yo creo que mucha gente va a Tarifa para eso. Fíjate que Tarifa...
Fíjate que dicen que te vuelve loco también, ¿no?
O sea, hay que pensar en gente que tiene la capacidad de vivir con algo que cambia su vida a diario, porque es el viento, sople levante o sople poniente, hace que las personas que viven en Tarifa puedan, por ejemplo, poner la lavadora o no.
Uh-huh.
O sea, algo tan doméstico como eso. O ir a la peluquería o no. O salir a navegar o no. Y esto depende del viento únicamente. Primero, tiene una capacidad para adaptarse, yo creo, extraordinaria. Y luego, tiene una capacidad para recibir a gente que llega y que no explica de dónde viene ni te cuenta dónde va, que para mí hace que sea un lugar mágico no solamente por el punto geográfico en el que está, por ser el sur del sur, por ver África, por eso.
Bueno, y por el estrecho, porque es ese estrecho que es que tiene algo
ese paso,
que también,
¿no?
Sale en ese libro, ¿no?
Sí, yo cuando, fíjate que el estrecho, a ver, estás en Tarifa y estás ahí, pero fue gracias a una temporada que pasé para escribir el libro y bueno, para documentarme, que empecé a recorrer el campo de Gibraltar. Y fueron las reuniones con gente, las cenas, el estar allí. Aprendí que el estrecho era más potente dentro de la novela incluso que la propia Tarifa. Pero Tarifa no deja de ser el lugar, pero el estrecho es el que lo domina todo. Es el viento que viene, es el viento que va, pero también me parecía una metáfora muy bonita de la propia vida. O sea, esos atunes, no es la mayor biomasa del mundo que se desplaza hacia el estrecho y se encuentra con las orcas, con la almadraba. Nacen en un océano atlántico magnífico, gigante, donde tienen todas las posibilidades y acaban abocados todos a pasar por un pasillito estrechito,
de
que es el estrecho
14 kilómetros de nada.
De nada, lleno de amenazas, trampas, corrientes que cambian cada 6 horas, la luna, que si las mareas, y resulta que unos pocos logran pasar al otro lado. ¿Y el otro lado qué es? Pues el Mediterráneo calentito, donde todos queremos estar tranquilos, ¿no? Me gustó esa idea.
Esa imagen, esa metáfora, ¿no?
Y al final yo creo que la historia de Tarifa es eso. Que todos lo deseamos, que no todos llegamos, pero que está muy bien buscarlo. Busca tu camino y si no es el que todos esperan, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y si estás en Tarifa y te llamas A y hace 20 años te llamabas B, porque así te lo pusieron en tu partida de nacimiento, pues no pasa nada. Mientras no hagas daño a los demás, tú busca tu paso por el estrecho y pásalo.
No te voy a preguntar sobre los personajes femeninos porque me imagino que tú, como yo, estamos hartas de hacer esos distingos entre literatura para mujeres, literatura para hombres, si uno escribe pues más personajes femeninos porque eres mujer o no. En fin, todas este tipo de preguntas que me aburren solo formularlas y pensarlas. Te voy a preguntar por dos personajes masculinos que me han parecido muy potentes, ¿no? Por un lado, hay uno que es maligno, verdaderamente.
Es la maldad.
Es la maldad,
sí.
Que es Darío.
Sí, periodista.
Y que además es un periodista, es decir, alguien que pertenece a un entorno muy cercano y familiar. Y el otro, que es el vagabundo.
Pizco.
Pizco me encanta.
Es que Pizco es... Pizco me ha salido un hombre bueno por fin en la novela.
Pizco tiene una cosa, sí, muy, muy hermosa, ¿no? Y son, me parece que son como dos...
Sí, la cara...
Son, son dos extremos. Y bueno, Pizco, ¿de dónde viene Pizco? Porque es como Puck, o sea,
sí,
es un poco...
Sí, o sea, el nombre viene porque se lo pone alguien, se lo pone
Carmen.
No,
sí,
se lo pone,
pero no
Carmen.
Digo tanto el nombre,
sí,
sino
pero,
ese personaje, no, ¿de dónde te
ese
sale?
Ese personaje,
¿no?
Sale de... Yo quería un personaje masculino que tuviera un gran secreto. Y siempre...
Un importante secreto.
Sí, un importante secreto, y quería que fuese un vagabundo. Porque siempre me ha llamado mucho la atención. Yo he vivido en muchos barrios de Madrid, pero durante una temporada viví cerca de Sol y en Tirso de Molina. Y bueno, y veía mucha gente que dormía en la calle. Y siempre me ha llamado mucho la atención, pero no desde la curiosidad morbosa, ¿no? Sino... en esa, como cuando miras a ese edificio que miras por la ventana, ¿no? Y estás viendo que hay movimiento en el interior y no quieres ser curiosa, pero hay algo que te pide o que te gustaría saber de esas vidas, ¿no? Pues con la gente sin hogar me pasa eso. Siempre he mirado como pensando, ¿por qué? O sea, ¿qué te tiene que pasar para quedarte sin hogar y no poder salir de la calle, ¿no? Más allá de problemas con las drogas, más allá de... Sino, ¿qué te tiene que pasar en el en la vida, ¿no? Cómo se te tiene que romper todo. Y yo necesitaba a alguien que huyera. Y de hecho me costó muchísimo más buscar la razón que buscar el personaje. La razón está ahí, es el gran secreto de la novela.
No se puede decir.
Pero tuve que buscar una razón muy poderosa. O sea, una ruptura con la vida. Es como andar tan perdido que estás casi muerto, ¿no? Pero también por eso... sin desvelar, porque lo desvelo,
claro,
yo,
sí, que
para que no te sientes,
que no.
Para que no te sientas mal, también diré que lo más bonito de Pizco es que, bueno, que lo más bonito del amor cuando es así es cuando no te lo esperas de ninguna manera. Pero no solo no lo esperas, sino cuando no estás predispuesto, o sea, cuando no
sí que te llega.
Y Pizco también tiene esa magia, ¿no? Del que no espera nada, del que está siempre sentado de espaldas o mirando a la pared o fusionado con una fachada de una iglesia o tirado en un portal donde nadie puede verlo, ¿no? Y aún así, lo bueno de la vida te encuentra. Y eso es lo que yo creo que hace mágico a Pizco, que él se esconde, pero no puede evitar cuando lo bueno vuelve a él. No se puede escabullir.
Y luego está el que revuelve el caldero de lo malo, que es Darío, que es...
Ay, me pone mal cuerpo, fíjate.
Sí, pone mal cuerpo. Es un periodista y además, por cierto, reconocible no en un nombre y un apellido actual, no me refiero a eso.
No,
es un tipo...
yo no conozco, o sea, no existe Darío.
No, o sea, no digo que esté basado en nada, pero digo que es una tipología que es reconocible, ¿no? Que son monstruos, verdaderamente.
Hombre, sobre todo ese representa, o sea, es casi una figura, ¿no? Que engloba, es como si hubieras metido ahí todo lo malo, la falta de responsabilidad, la falta de ética, la agresividad, la rabia, el odio, la envidia. O sea, tiene demasiadas cosas.
Sí.
O sea, yo, la verdad, no he conocido a ningún Darío en esta profesión y, por favor, no quiero encontrármelo nunca. Pero
mira
sí,
que esta profesión a veces es un poco, porque
pero
tampoco...
Sí, querido,
no...
sí, pero...
Pero no, así no, no tanto.
No tan duro. Pero sí he querido echar, tú lo has dicho muy bien, en ese caldero, ¿no? En ese caldero del alma podrida de Darío, porque es putrefacta. Bueno, pues sí, pues a veces muchos deslices, ¿no?, que vemos, ¿no? Lo que pasa es que él lo lleva a una maldad muy extrema, ¿no? Pero toda esa imprudencia de Darío es de alguna manera, bueno, sí, un poco una llamada de atención. No me gusta ni la palabra denuncia, pero sí una pequeña llamada de atención porque nosotros tenemos una profesión magnífica y maravillosa y de una altísima responsabilidad y a veces sin querer pues no somos lo suficientemente precisos o decimos algo que tiene consecuencias en otra persona.
¿Cómo no? Sí,
y
sí.
Y yo quería destacar esto, ¿no? Igual que hay otro personaje que tiene varias personalidades nocturnas y es un hater de internet que también lanza su rabia y su odio a las redes. Aunque te diré que el odio y la rabia de las redes pues bueno, tú te puedes sentir mal por ellas, pero no deja de ser una persona anónima que, bueno, pues que ese día suelta su rabia, ¿no? Pero los periodistas son profesionales y ahí...
Y saben dónde morder, saben y a qué cuello ir a morder.
Pero bueno, insisto, no conozco a ningún Darío, al revés. El periodismo está lleno de gente buena, responsable y que hace su trabajo muy bien, pero bueno, yo tenía un malo y es periodista.
Es periodista, bueno, es que también... tenemos una cosa en común que es importante y es editora en común, ¿no? Por lo tanto,
sí.
¿Me ha soplado alguna...?
¿Que te ha soplado? No, Puri, te la guardo.
Puri Plaza.
Puri, te la
extraordinaria.
Guardo.
Extraordinaria. Bueno, me ha dicho que está muy orgullosa de ti, o sea que todo...
Madre mía.
Todo,
ahora te diré que bueno. Yo tengo que escribir un día un personaje que sea Puri por la paciencia que tiene Puri.
Es una gran madre.
Por favor.
El planeta, ¿verdad?
¿Cuántas veces no sé si te pasa, tía Yanta, pero cuántas veces llamas como esa... Toda esa inseguridad que coge a Puri y Puri te dice, no, es precioso, me
no,
encanta.
Está bien, ya verás.
Ya verás que va a quedar bien.
Bueno, me ha contado, no sobre esto un poco para que te conozca los amigos que nos escuchan, conozcan un poquito más de ti, de cómo eres, más allá de lo que puedan ver en la tele o pensar leyéndote y tal. Me contaba que en el proceso de corrección de tu anterior novela, Mañana a las 6, dice, lo hicimos salvando 1000 obstáculos mientras ellas estaban en Honduras grabando Supervivientes. Y recuerdo que hablábamos de la novela y de las correcciones hasta un minuto antes de subirse al helicóptero que la llevaba a la otra isla, a veces con huracán y tormenta tropical de por medio. Y a pesar de las adversidades, ella estaba al pie del cañón con la novela y el programa y todo lo que le viniera encima. Estas son palabras pues de Puri Plaza, que es la
Es que
la
se moría,
editora.
Y además no sabes la emoción que vivía Puri con todo aquello. Pero date cuenta que teníamos bastantes horas de diferencia en aquel momento. Entonces yo el día en España... Lo tenía que aprovechar las primeras horas del día en Honduras, ¿no? Entonces hablábamos todo durante la mañana y yo escribía durante la noche. Pero efectivamente, yo estaba con ella hablando hasta que me iba a hacer el directo a los Cayos Cochinos, que eran 20 minutos de trayecto en helicóptero y que efectivamente había huracanes, vientos, tormentas y de todo, ¿no? Y luego, y todo esto yo iba hablando con ella... con un bikini puesta con cositas de cuero, completamente producida para el programa, ¿no? Como Amazona, no sé, una guerrera, ¿no? Que se iba a la isla. Y entonces hacía todo el programa, volvía, habitualmente en barco, porque cuando se hacía de noche ya no se podía viajar en helicóptero, llegaba empapada a la casita en la que yo estaba viviendo, entraba empapada con el maquillaje chorreando. Es que ojalá pudiera tener una foto de aquel momento. Y... me daba una ducha, me quitaba todo ese disfraz y me sentaba a escribir. Y me pasaba pues hasta las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana de allí, que era toda la noche de aquí, mientras toda España dormía, que nadie me iba a llamar, escribía. Y otra vez por la mañana volvía a conectar con Puri, en su tarde y en mi mañana. Y otra vez a la isla. Entonces era realmente raro, era un poco bizarro, porque yo estaba además haciendo un reality de televisión, que era todo lo contrario.
Sí, lo contrario de la introspección que
todo
supone escribir un libro, ¿no?
Y por la noche era como me quito los collares, me quito tal, me quito la bota, me quito el reality, me quito la palapa y escribo. Y sí, y ella se ríe mucho. Y luego el segundo libro, el que te he contado, que no es tan oficial, Tengo los óvulos contados, pues yo tuve un embarazo de riesgo y pasé mucho tiempo en la cama y lo escribí ahí. O sea, me pasé muchos días paradita y ahí estábamos y Puri al otro lado. O sea que sí, siempre ligados a una nueva aventura.
Qué cosa tan tan hermosa, ¿no? Porque a veces, claro, bueno, aquí está la dificultad en estos libros y en este, El viento no espera también, ¿no? De escribir al tiempo que... Porque para hacer literatura en estos tiempos, bueno, y desde la noche de los tiempos, ¿no? Pues hay que quitárselo a otras actividades, ¿no? Porque generalmente no suele... Hay muy poquitos escritores en España que viven solo de su literatura,
muy
¿no?
Muy pocos,
muy
poquísimos.
Pocos. Pero vamos, 10. No creo que haya muchos más.
No sé si llegan a 10, ¿no? Afortunados
así es
son,
que
¿no?
Esto es rascar el tiempo que no tienes por una pasión, una vocación, que es la de escribir, que me gustaría saber cuándo aparece en ti.
Buah, pues yo, a ver, escribir, he escrito siempre, pero lo que es ficción, o sea, escribir historias, o sea, no, no mi diario, no mis cosas, no mis sentimientos, pero sí, o sea, volcar cosas en un papel, yo desde siempre, desde que empecé a escribir. Además, siempre ha sido un ejercicio muy íntimo, porque yo de niña bailaba, estudiaba música, o sea, digamos que había otras disciplinas artísticas que me rodeaban, me encantaba bailar. Era mi pasión y yo pensé que iba a ser bailarina. Llegó un momento que llegué a pensarlo, ¿no? Sin embargo, eso siempre lo hacía para los demás. Igual que ahora hago tele, para los demás. Estoy siempre con los demás, con otros. Y la única relación íntima de verdad que yo he sentido conmigo ha sido a través de la escritura. O sea, cuando yo tenía que soltar algo, ya desde muy pequeña y ahora también, cuando necesito depurar cosas, digerirlas, siempre es a través de ponerlas en un papel. Pero a veces no es para escribir una novela, a veces es una noche de pesadilla y te despiertas y coges y escribes y solamente por escribirlo te lo quitas de encima. O sea, es un recurso para mí íntimo. Y tuve mucha suerte porque me presentaba, ahora me voy a reír contigo, a pequeños concursos literarios de adultos siendo niña. Y entonces se reían de mí. Quiero decir que yo vivía en Plasencia, un sitio muy pequeño, y entonces se juraba, pero me lo admitían porque les hacía gracia que yo tan pequeña presentara esas cosas que iban encuadernadas, ¿sabes? Con el canutito y con el... O sea, una cosa como muy de colegio, como sí, un trabajo sí, sí. de cole. Sí, sí. Pero yo iba y lo ponía allí. Y uno de los, bueno, que fue presidente del jurado de ese pequeñito premio, una cosita muy local, pero a mí me hacía mucha ilusión, un día se reunió conmigo y como con ese cariño como de qué inocente, ¿no?, de que nos trae estas cosas, pero me dijo, no lo dejes, lo haces bien, no lo dejes. Y bueno, pues ahí...
Pero sí. Son esas cosas, que hay esos impases en la vida que de pronto alguien te dice no lo dejes y sí te da un poco ese empuje que uno... No tiene, ¿no? Porque...
Sí, ¿no? pero que además yo presentaba, ya te digo, Estudio Demográfico de Extremadura, ¿sabes? De repente presentaba eso en un concurso literario y era como, a ver... Y me lo cogían, yo creo que por cariño, en plan, mira la que mona, que pequeñita. Mira la que mona que viene con esto, que es el trabajo del colegio. Bueno, sí, hacía una narración, intentaba... Pero sí, siempre me inquietó y siempre me... Sobre todo la admiración que me despierta y me pasa con el cine igual, ¿no? O sea, yo leo y... Uf, wow.
¿Qué lees?
Te leo a ti ahora mismo.
Ahora me lees a mí, pero aparte de a mí, ¿qué lees?
Bueno, la verdad es que leo bastantes cosas. Incluso a veces de repente digo, venga, voy a coger un clásico que no me he leído, porque tengo muchos que no me he leído, ¿no? De repente los revisito. Ahora te estoy leyendo a ti, de verdad.
Ahí lo tienes, sí, sí.
Aquí te tengo y además hemos estado hablando del libro. Luego, pues me dejo aconsejar muchísimo, ¿no? De repente, pues... Tuve pues una relación en mi vida que mi pareja leía muchísima literatura norteamericana y tal. Pues me dice que es súper fan de Philip Roth. Pues, o sea, pero luego siempre viene por alguien, te diré, ¿eh? No soy una gran descubridora en ese sentido, ¿no? Pero me gusta también mucho pues literatura, pues yo qué sé, japonesa. Me gusta Kawabata, me gusta Murakami, me gusta... Pero voy un poco a impulsos, o sea, lo que me van diciendo otras personas.
Bueno, yo creo que los libros que leemos, o sea, leemos a Murakami y después de Murakami leemos a Yamakiwan, sí. Y después de Yamakiwan leemos a no sé quién. Tienen un sentido.
A ver
sentido.
Si vamos a leer los mismos. Porque...
Seguramente, porque has nombrado a escritores que me gustan mucho, ¿no? Pero que digo que esa elección de libros, aunque te los hayan recomendado un amigo, una amiga, un librero, o hayas leído una reseña por ahí, yo creo que tienen un sentido, porque conforman un caminito que es el tuyo personal y que pues se va creando un castillo de saber, ¿no?
Pero yo admiro tanto al buen escritor como al buen lector. Y yo no me considero una buena lectora porque no soy yo la que hace esos descubrimientos, ¿no?
¿Te consideras buena en algo?
No, a ver, sí, entiéndeme, Ayanta. No,
eres demasiado humilde.
No, a lo que voy, Raquel, no me eches
lectora.
La bronca por algo así, al revés. Por ejemplo, pues yo tengo un amigo muy lector y siempre me regala libros. Hay un libro, ahora no voy a recordar la autora, soy la peor, se llama Neil, ahora no me acuerdo el apellido, Del color de la leche, que fue un libro de hace 4 o 5 años, creo.
Sí, pero no lo he leído.
Bueno,
este.
Pues
sí.
O sea, yo nunca hubiera llegado hasta ahí. O sea, esa curiosidad de un buen lector que sabe entrar a una librería, porque ese además es el libro que eligieron el año que se publicó los libreros como el mejor libro del año.
Neil Leyson.
Y de repente entras en y ves a, entras en ese mundo y dices, pero ¿por qué no he llegado yo? ¿Cómo no he sido capaz de llegar yo? Me da un poco de rabia eso. Me gustaría ser más intuitiva o a lo mejor haber leído mucho más para encontrar ese camino.
Yo la verdad es que voy mucho por recomendación también, ¿eh?
Pero en eso estoy.
Me dicen esto y voy.
¿Sí, no?
Sí.
Mira, tengo después de me dices, ¿en qué estás? Después de leerme el tuyo, en cuanto termine, que va a ser pronto porque estoy enganchadísima, yo, por ejemplo, no he leído a Lucía Berlín. Y ahí la tengo, la mesilla. Ahí.
Es muy bueno. Es el siguiente. No sé si voy a poder sostener el tirón de Lucía Berlín.
¿Por qué?
Porque es maravillosa.
Ya,
te lees antes el mío y luego Lucía Berlín.
Bueno, pero
confiesa
cómo he entrado en el estudio. Si venía con los ojos brillantes, así, haciendo chiribitas.
Sí, pero es muy buena, ¿eh? Es muy buena.
Bueno, sí, pero tampoco hubiera llegado. Fíjate que se ha puesto muy de moda. Sí. Pero fue Pepe Colubi el que me dijo en su día, Raquel, tienes que leer a Lucía Berlín.
Pero mira, tú a tu vez recomendarás libros en tu entorno también, ¿no? Te dirán, ¿qué leo? Y dirás,
el de Ayanta. Ahora dirá la gente que nos está escuchando, qué pelota,
qué pelotas,
qué
de
pesadas
verdad.
Las dos. Bueno, ya está. Pues,
¿es así?
No sé, yo creo que lo que es de verdad se nota. También te digo.
Raquel, ¿cómo te surge la idea? Porque en este tornado, en este tsunami de libro que has escrito, ¿cómo te surgen las ideas? ¿Paseando?
Mirando.
¿Mirando?
Mirando mucho. Mirando muchísimo.
O sea, ¿cuál es la génesis del viento no espera?
Yo, o sea...
Porque es muy, muy loco todo, ¿no? O sea, son muchas historias. Pero...
Mira, todo parte de Carmen.
Mm.
O sea, Carmen. Porque... Es que, claro, tampoco tú dices, es que no se puede contar.
No se puede decir nada. Bueno, Carmen es el personaje principal.
Es un personaje principal a través del que yo exploro, por decirlo de alguna forma, la maternidad desde otro lugar. Y además Carmen es una mujer que vive muy a gusto, que eso me ha gustado mucho también porque lo he encontrado en Un mar violeta oscuro, vive muy a gusto en esa parte, en lo irreal. En de repente, bueno, pues yo me permito que lo irreal forme parte de mi vida, pues ser una soñadora y creerme mi fantasía, ¿no? A veces. Y nace todo de ella. O sea, ahí arranca, en esa mujer de la que yo quiero contar algo muy, muy especial. Y luego van naciendo el resto de personajes y te diré que nacen de algunos de la necesidad de quitarme yo algo. Pues Darío, ¿no? Pues Pizco, pues, y van naciendo así, pero nacen mirando. Más que leyendo, más que escuchando. Y fíjate que yo veo cine, veo series. Quizás sí un poco esa necesidad, como de ir cerrando tramas, como de esos golpes finales que tiene la novela. Yo creo que tiene mucho que ver con que ahora veo muchas series. Pero nace todo de... O sea, el alma de los personajes, quienes son, eso es calle. Calle y mirar, calle y mirar, calle y mirar.
Observación,
sí,
¿no? Estar siempre un poco revoloteando por arriba.
Mira, hoy iba en el autobús. Y había una señora que iba sentada a mi lado y estaba contándole a un señor que estaba a su lado que cómo cogía el ascensor. Entonces, que cogía el ascensor en la primera planta y que subía, decía, subo como un spundik, ¡fuf! Y me planto en la planta 10, ¡fuf! Y luego bajo, ¡fuf! Y yo, ella estaba dándolo todo en esa conversación y eran las 8:30 de la mañana. Y hubo un momento en el que he pensado, yo creo que el señor no la conoce. Por cómo la está mirando, porque al principio he pensado es un compañero de trabajo, porque y luego he pensado no la conoce y me lo he anotado porque algún día escribiré eso, porque me parecía todo demasiado extremo, ella con esa narración a las 8:30 de la mañana a grito en el autobús y él como aguantando el tipo, ¿por qué aguantaba el tipo? Pues de eso quiero escribir. Porque
sabes que Murakami ha escrito un libro, no esta última novela que ha publicado, sino un libro que publicaron sobre cómo escribía, ¿no? Cuál era su técnica a la hora de escribir. Y tenía una imagen que me gustó mucho, que decía que para él la inspiración era como tener un mueble con muchos cajoncitos. O algo así, es que no recuerdo ahora. Un mueble con muchos cajoncitos y una alacenita con muchos cajoncitos y que en esos cajoncitos estaban metidos miles de ideas, ¿no? Pues, por ejemplo, esta que tú estás relatando ahora, que luego la puedes agarrar en algún momento y desarrollar o no, ¿no? O se puede quedar ahí, bueno, silente hasta otra ocasión. Y que todas esas pequeñas ideas, todas esas pequeñas historias estaban en cada cajoncito y que cuando escribía la novela, pues abría un cajoncito... husmeaba un poco, decía, aquí no, abro otro. Era un concepto muy japonés, ¿no? Muy nipón, así como
sí,
de...
muy ordenado.
Muy ordenado, de pequeños espacios, pero bueno, que al final es sí, también fíjate, cómo funciona nuestro cerebro, ¿no?
Luego lo que hace Murakami, lo
sí,
que
sí,
es capaz
sí,
de mezclar.
Claro, claro, sí, sí, hombre, o sea, otro gran mezclador de historias cruzadas,
y con
¿no?
un permiso para fantasear, imagínate, sí. Nuestro amigo Johnny Walker. O sea, quiero decir, con esos gatos, ¿no? Mira, ¿lo ves? Yo, el tema de los gatos... Casi siempre hay gatos y no lo puedo evitar porque yo tengo. Ya me gustaría a mí ser tan ordenada como Murakami. Pero sí tengo esas cositas y algún día lo que te acabo de contar del autobús lo contaré porque me ha parecido el inicio de algo. No sé si de un capítulo, de un libro. Pero ¿quién es ese señor? ¿Por qué está aguantando eso que le está contando? Que él no reacciona, pero no se va tampoco. Y no estaba lleno el autobús. Entonces era muy raro, era todo muy raro.
Y eso es como en La historia interminable, que dejaba un montón de historias abiertas y decía, pero esta es otra historia y habrá que contarla en otra ocasión o
así
algo
es.
Parecido, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso mismo, ¿no? Estamos llenos de pequeños avances posibles.
Pero en lo cotidiano ves cada cosa que... maravillosa también.
Yo el otro día estaba sentada con mi hija pequeña, que tiene 19 años, en una terraza, un día por la mañana, ahí en la Plaza de Santa Ana, en Madrid. Y estábamos ella y yo conversando y teníamos delante una pareja medianamente joven, o sea, de unos 30 años, tampoco tomándose una copita de vino y estaban dejándose.
Ay.
Estaban claramente, o sea, por su actitud física... por las lágrimas de ella, por las explicaciones de él, por tal. Y entonces mi hija y yo estábamos hablando, pero al mismo tiempo viendo lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces en un momento dado mi hija me dice, ay, me estoy poniendo mala, ¿eh? O sea, esto es horrible, sí. Lo que estamos viendo, la película que estamos viendo es tristísimo y tal. Y yo, ya, bueno, pues... Y en un momento dado él se levantó y se fue.
Y ella
se quedó sola. Y entonces ya rompió a llorar a mares, o sea, a llorar de sollozo, con la copa de vino en la mano. Y entonces nos quedamos mi hija y yo, así como dos estatuas de sal, y mi hija me decía, madre, ve. Y yo, bueno, a ver, voy, o sea, ve tú. No, yo no puedo, yo soy muy joven, me decía, yo no sé qué decirle.
Ay, pobre, con el disgusto.
Y entonces, claro que no sabes, sí, pero realmente estabas viendo toda una...
Te pasa mucho eso, a mí me pasa mucho.
Sí, claro, pero te pasa porque estás muy atento también, me imagino, ¿no? Porque estás buscando todo el rato historias.
A mí es que me fascina contemplar. Mira, cuando presentaba Pekín Express, era un programa, no sé si quien nos escucha ahora lo vio, pero bueno, era un programa de viajes, era un concurso. Y perseguíamos a unos concursantes que iban en pareja y que tenían que pasar la noche por un euro al día y donde cayeran, ¿no? El caso es que hacíamos muchísimos kilómetros en zonas muy deprimidas de China, bueno, en Asia, diferentes países, Vietnam, Camboya, Laos, Indonesia. Y teníamos que ir siempre por esas zonas deprimidas porque en las zonas del primer mundo no te abre la casa para que duermas nadie. Entonces nos metíamos en las zonas pues más complejas también en los caminos. O sea que nosotros para hacer una etapa de, imagínate, 700 kilómetros, tardábamos 3 días, pero pasábamos 12 horas metidos en una furgoneta. Y yo la primera vez que fui me llevé todo. No era todavía el momento de los móviles fuerte ni de las terminales, pero me llevé un portátil, todo tipo de discos, todo tipo de libros, o sea, me llevaba una biblioteca, llevaba contenido para estar metida dentro de la furgoneta y cuando no durmiera, estar metida en mis contenidos. Y un día se me ocurrió mirar un rato por la ventana. Dije, voy a mirar. A ver, porque es que estoy cruzando Vietnam y me lo estoy perdiendo. Bueno, en ese momento estaba cruzando China porque fue el primer Pekín Express. Me lo estoy perdiendo. O sea, y entonces me puse a mirar un día. No volví a
abrir un libro.
Un libro en los 2 meses y medio que siguió la ruta. No volví a ver ni una serie, ni nada, nada. También es verdad que no tenía conexión. ¿Hubiera sido capaz ahora? No lo sé. Pero en aquel momento... aprendí, me voy a reír un poco porque no es el arte de la contemplación, sino la costumbre de la contemplación.
Sí, sí.
Porque el arte no.
No, el arte no.
Pero sí el tener la, o sea, tener la costumbre de contemplar, de quedarme una hora y media, dos horas tranquilamente, sin hablar con otras personas que iban en la furgoneta, porque íbamos varios, y creo que construimos una convivencia maravillosa, sanísima, de muchos silencios, de una hora y pico sin hablarnos, y luego un ratito, y luego tal, y ahora te apetece charlar, ahora no.
¿Sabes? Bueno, es lo que es un viaje, realmente.
Sí,
claro.
Pero bueno, también sabemos lo que es viajar con alguien que no sabe viajar.
No, no, desde luego, sí. No digo un viaje en el buen sentido.
Si tienes un viaje en el buen sentido, es respetar esos momentos. Y yo aprendí a contemplar, a mirar, a quedarme mirando y aprender mucho de los países que visitaba a través de los pueblos que pasábamos, bueno, los pueblos o las paradas, o como lo quieras llamar, o las zonas, o las poblaciones chiquititas, a través de mirar, estar, llegar a un pueblo, sentarte en la plaza, mirar. Ahí es donde aprendes en dónde estás y qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que reaccionar cuando, bueno, pues cuando te toque hacer algo en el programa,
sí.
¿No?
Sí, sí.
O sea, realmente da igual, no están, las respuestas no están en internet, casi ninguna. O sea, el estímulo y la futura respuesta está todo en la realidad. En la realidad.
Y en cuanto a la futura novela,
yo no vuelvo.
Dices, no
ahora
puedo.
Sí digo,
yo ahora mismo
ahora
estoy...
sí digo, no vuelvo a escribir.
¿Estás en esa fase ahora?
Hombre, y tanto.
Yo también un poco, ¿eh? Pero no puede ser. Sabemos que no es.
Luego estoy contigo y me apetece otra vez escribir porque sonríes y te la has leído y cuando te pasa eso. Bah, eso es de lo más bonito que te puede pasar.
Pero vas a volver a escribir seguro, Raquel.
Seguro que sí, hombre. Lo que pasa que
ahora estás un poco de recreo,
estoy
¿no?
Estoy un poco como esperando que la lea más gente, hablar, porque a mí es lo que me motiva. Me encanta hablar con gente de la novela, incluso para que me diga, oye, pues mira, esto no me ha gustado y tal, pero tengo un amigo que el otro día me hizo una crítica bastante dura, uh-huh. ¿No? Con sus bondades y tal, pero también, oye, sus cositas me sacó. Y lo agradecí tanto que te hablen de lo que has escrito. Entonces, bueno, ahora estoy todavía empezando un poco con la promoción de la novela. Todavía no he recibido esa respuesta.
Ese calorcito que necesita uno
sí,
para abordar de nuevo la soledad de parir otra cosa rectangular.
Es que
es complicado.
Es bonito, sí, es muy complicado. iba a decir una burrada.
No la digas.
Pero realmente hay que tener muchas ganas para ponerte a ello. Siempre las encuentro. Y ahora mismo, fíjate, ha salido la del autobús y yo ya estaba pensando qué voy a hacer con este señor. Y lo mismo ahora cuando me vaya iré pensando, ¿quién va a ser en la novela? O sea que sí, que volveré a escribir y a seguir, bueno, intentando hacerlo bien.
Raquel, nada, te mordió el bicho. Eso es un vampiro, o sea, te mordió...
A ti también se te nota, te diré.
Sí. Pues nada, estamos vampirizadas.
Perdidas. Si quieres nos vamos un día a una cafetería.
Sí, claro.
A mirar
sí,
a la mesa de la ventana.
Y ver qué pasa.
Y nos pasamos
eso es un
el
ejercicio
día.
Literario muy bueno.
Hombre,
¿eh?
Claro. Nos pasamos el día.
En una misma escena, escribes tu versión y la mía, y a ver qué pasa.
Vale.
La escena de la muchacha llorando con la copa de vino.
Y tú escribes la del autobús.
Y yo escribo la del autobús.
Vale, hecho, pero me tienes que contar un poco más.
Claro, sí. Pues así quedamos, querida. Raquel, tenéis que leer El viento no espera, está en Planeta, escrito por Raquel Sánchez Silva. Y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer conversar contigo.
Gracias, Ayanta.
Buenas
Quiero
noches.
Volver, que quede claro.
Pues tienes que escribir otro libro.
Vale.
Nunca usé un antifaz. Voy de paso por este mundo fugaz. No pretendo parar. Dime quién camina cuando se puede volar. Tómame como soy y va liviano mi corazón gitano. Solo entiende de las tiras con la mano. No intentes amarrarme ni dominarme. Yo soy quien elige.
Y estamos escuchando a Shakira.
pero la entrevista que vamos a recordar acto seguido nada tiene que ver ni con Shakira ni con su estilo de música, porque vamos a recordar la entrevista que tuvo lugar esta temporada también a León Impala, que es una banda de post-rock que está liderada por los actores y músicos Chema León y Diana Palazón. Y ellos mismos dicen de su música que es atmosférica y que está llena de capas de sonido que se construyen unas sobre otras hasta explotar.
Veo los corzos deambulando desde aquí. Cruzan el viento y si me sienten se querrán ir. Hasta duele lo que vayas a decir. Y así entre nieblas me descubro en el jardín.
Buenas noches, Diana.
Buenas noches.
Buenas noches, Chema.
Hola, buenas
¿Cómo
noches.
¿Cómo estáis? Muy bienvenidos bien. En A Media Luz. Pues aquí andamos escuchándoos. Menudo cambio, ¿no? Sois actores
sí.
Y de pronto sacáis presentáis el EP, La Grieta, que además, bueno, aprovechamos para decir que vais a estar el próximo 6 de marzo en la Sala Sol de Madrid, un lugar mítico, ¿no?
Sí,
donde han pasado pues muchos de los grandes de nuestra música, ¿no? Y bueno, pues contadme un poco a qué se debe este cambio. Los cambios son siempre fantásticos y alimenticios, ¿no? Así es que...
Pues la verdad que sorprende porque, claro, la gente que escucháis ahora esta novedad, en realidad no es tan novedad porque llevamos casi 2 años trabajando en el proyecto,
claro.
Pero claro, de repente...
Pero sale a la luz ahora,
claro,
¿no?
Sale a la luz ahora. Entonces, pues la verdad que estamos recibiendo, no sé, muchos comentarios muy buenos y mucha gente que nos dice, ay, pero no sabía que cantabais. Y es verdad, pues no hace tanto, porque es hace 2 años que empezamos con el proyecto de León Impala, aunque Chema en realidad hace, vamos, toda la vida, ¿no?, que compone canciones.
Sí, bueno, yo he tocado la guitarra desde que era muy chiquitín y el piano y tal, y he compuesto y me ha gustado mucho la música y he tocado canciones, mucho, depende, de épocas de mi vida. Y hace unos años decidí empezar a... Bueno, había hecho canciones, pero siempre como, bueno, pues como que no te lo tomas en serio. Una cosa es hacer una canción un día y o hacer algo y otra cosa es empezar a tomártelo en serio. Hace unos años empecé a componer y empecé a darle forma y empecé a investigar un poco cómo llevar a buen puerto las influencias musicales que a mí me gustaban, porque no solamente se trata de guitarras, claro, sintetizadores, sonidos, pedales, todo la amalgama digital, ¿no?, que llevamos también con nosotros, pues todos esos también unos años de trabajo, de estudios, de MIDI, hay que estudiar aparte de la música, todo eso, ¿no?, y ir dándole forma, y fui incluyendo a Diana en el proyecto y con la voz, y ella lleva los teclados también. Y sí, bueno, pues hemos ido ahí dándole forma al proyecto y ya acabamos de empezar con nuestro kilómetro cero ahora con La Grieta y ya estamos preparando el disco. Y La Grieta, digamos que reúne una serie de canciones como de que tienen que ver con el proceso, ¿no? Hasta que hemos cuajado León Impala y tal, incluso la versión de JTM y tal. Entonces, bueno, pues estamos ahí con la discográfica ya pensando en el futuro, ¿no? Esto no para.
¿Y por qué La Grieta? ¿Hay una grieta de algún tipo?
Sí, hay una canción que se llama La Grieta. Y
sí, pero quiero decir que ¿por qué tituláis el
disco? Pues nuestras canciones hablan mucho de lo que le pasa al ser humano internamente, ¿no? Son pequeños viajes, pequeños, en realidad las canciones son de larga duración, con lo cual es un gran viaje en cada canción y son muy introspectivas, son para sentir, para viajar, y hay una canción que se llama La Grieta que habla un poco de por dónde se filtra la luz en cada uno.
Ah, bueno, está bien, porque es en positivo, ¿no? Lo entendemos en positivo.
Sí,
es por donde se filtra la luz y no que esté uno lleno de grietas o algo agrietado.
Bueno, yo creo que las canciones, en realidad, uno hace unas canciones con una letra y después está el que escucha y hace su propia versión, como pasa con las conversaciones, ¿no? Que hablamos y cada uno entiende lo que entiende. Sí. Y también eso es bonito, porque se pueden dar diferentes lecturas. Hay quien a lo mejor puede ver que está lleno de grietas.
Bueno, pues la escuchamos, a ver qué me parece a mí, ¿eh? Porque yo un poco agrietada ando, ¿eh?
He echado todas mis opciones y me ha asomado un tiempo al interior para escapar. Soy el pasajero de un abismo. Soy el habitante de una flor. Oigo un precipicio que me llama.
¿Cómo os definiríais en este mundo en que hay que poner etiquetas a todo? Yo lo detesto, ¿no? Pero aquí veo post-rock, dream pop, que tampoco sé muy bien lo que significa. ¿Vosotros tenéis una manera de definiros más allá de lo que pueda escribir la prensa?
En realidad uno tiene que ponerse como etiquetas, ¿no?
Sí,
porque
por
esto que dices tú, sí, ¿no? Que hay que etiquetarse. Entonces, es verdad que nos han dicho muchas cosas, ¿verdad? Muchas influencias, y de todo lo que nos ha llegado, pues a lo mejor nos sentimos identificados entre una cosa y otra, ¿no? Entonces,
claro, es que las influencias tienen que ver con lo que cada uno ha vivido. Entonces, al final, de pronto viene gente más mayor de nuestra generación a vernos, me recuerda a The Cure, de pronto viene otro, sí, y dice, pues me recuerda a McEnroe, luego viene otro, pues aquí me han dicho a Coldplay, y digo, ostras, o sea...
Bueno, a mí otro día me dijeron a una sinfonía clásica.
Claro.
Pues algo tiene, ¿no?
Sí,
porque va por capas, pero
sí,
pues, no tiene nada que ver, evidentemente.
Son como capas de sonido que se montan, que explotan en un momento, ¿no? Hay algo onírico, ¿no? El otro día hice una canción nueva que estaba ahí con una canción que justo había componer, le digo a Diana, no sé ni cómo es, pero levanto los brazos, cierro los ojos cuando la escucho y me gusta porque me mantiene un poco a flote.
Bien, bueno, es que tienen también, claro, tienen también un punto muy relajante, ¿no? O sea, están en un...
Sí,
¿o no?
En algo onírico, tiene algo...
Después hay algunas que rompen bastante potente.
Sí, también hay distorsión, el post-rock tiene como... Por eso también se acerca a la etiqueta de post-rock. El post-rock es un tipo de música, Sigur Rós, Mowgli, estos grupos que de alguna manera... son canciones muy basadas en música ambient, ambiental, como atmosféricas, casi bandas sonoras, y de pronto rompen, ¿no?, con partes de distorsión, que aunque digamos el tempo es lento, pero de pronto se convierte en algo muy intenso, ¿no? Que por eso el post-rock siempre se ha relacionado con la naturaleza, ¿no? Con las cascadas, el aire, bueno, todos los
truenos,
claro, los elementos de la naturaleza, sí, que pasan de la calma a la agitación de una manera inesperada, ¿no? Y es una cosa que musicalmente nos gusta mucho. No es muy comercial, no es súper bailongo, pero es muy interesante, nos gusta hacerlo.
Y con Gainsbourg, que es otra fuerza de la naturaleza, ¿qué os pasa? ¿Qué habéis hecho con Gainsbourg?
Pues nos hemos atrevido a versionar su Je T'aime, y la verdad que ha sido una gozada poder hacerlo. Ellos eran dos actores... Bueno, él es más músico que actor, pero también actor, y era más actriz que cantante, pero también cantante, y nos sentíamos un poco identificados. Digo, mira, estos son como nosotros un poco, salvando las distancias. Y nos atrevimos, porque también era un poco un juego que tenían ellos, la canción es un poco también, tenía algo como de guión, ¿no? Y una historia contada. Y nos parecía que era bonito poder hacerlo.
Sí, lo pensamos un poquito... A ver, en principio la canción no surgió como algo que se iba a quedar, ni iba a salir en un EP, ni nada. Fue una especie de prueba de armonía, ¿no? De decir, a mí se me ocurrió también, vamos a cambiar un poco de armonía de composición, porque siempre está bien como revisar cosas, ¿no? Armónicamente hablando, porque uno a veces se limita, es como cuando escribes, ¿no? Que escribes algo y usas mucho, repites las mismas palabras, los mismos conceptos, pues musicalmente lo mismo. Y también abordar a Gainsbourg, que es un tipo tan interesante, nos propusieron este tema, un batería que teníamos en aquella época, hace como un añito y pico, que hemos cambiado con Nacho. Y bueno, y la verdad es que nos gustó la idea y empezó a sonar bien, los arpegios empezaron a sonar bien, nos pareció una buena forma de presentarnos también, porque somos actores, ¿no?, por encima de todo. Y entonces fue, ellos también eran actores, y hay una cosa que decía Diana de guión, ¿no?, en esta canción. En realidad es un
Es una, sí, es una conversación a dos, ¿no?
Bueno, es un polvo.
Bueno, es un polvo, pero sí, pero sí, quiero decir, sí, tiene un texto muy claro, es un, ¿no?
Completamente,
es
que te amo, yo más, sí, sí. Y tal, claro.
Entonces, yo más, no, yo tampoco.
Yo tampoco, claro. Sí, sí,
dice.
Pues la escuchamos un poquito, ¿eh? Porque a ver cómo es la versión. ¿Y de qué manera conjugáis precisamente vuestro trabajo ahora en la música con el trabajo de la interpretación, ¿no? Porque, bueno, hay, la verdad, muchos actores que son, que luego los actores americanos, no digamos, ¿no?, que luego los descubrimos que son unos cantantes extraordinarios o unos bailarines increíbles y dan ya un poco de rabia, ¿no?, porque son guapos, cantan bien, interpretan bien, bailan bien, tienen unos novios y novias estupendas y además ganan muchísimo dinero, ¿no? Así que es todo como apabullante, ¿no? ¿Cómo gestionáis esa dualidad, ¿no? Es decir, la capacidad de, por supuesto, de subirse a un escenario, de hacer una serie de tal y además de grabar un disco.
Pues yo creo que como los actores tenemos tantos huecos a veces y no podemos estar quietos, pues tenemos mucho espacio para eso. Después también están las agendas, los representantes que les pasan las fechas y dices, a ver, esto no se puede hacer aquí.
Claro.
Y ya está. Uh-huh. Está la orden del día que vamos, sí, todos con miles de agendas, ¿no?, cuadrando, sí, cosas. Nosotros igual.
Sí, lo que al final hay una agencia prioritaria que normalmente suele ser la actoral y entonces vamos cuadrando la agenda musical en base a eso, ¿no? Normalmente ahora. Y bueno, pues
de momento, ¿no?
De
sí,
momento,
de repente,
sí,
hay momentos en los que uno puede pegar un parón y decir, bueno, ahora esto,
claro,
esta temporada va a ser musical.
Claro.
Y hay otros actores que son cantantes que lo hacen y lo hacen, uh-huh, así, de esta, uh-huh, forma, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguna referencia cinematográfica para entender un poquito por dónde vais, cómo sois? Tengo, bueno, pues pajaritos por aquí que me soplan las cosas. Vamos a escuchar el corte de esta película. Es en versión doblada, pero bueno, la reconoceréis.
Y quería empezar de nuevo. Nosotros proporcionamos esa posibilidad.
¿Por qué has hecho eso?
Es una película muy extraña que a mí me dejó turulata cuando la vi, que es Olvídate de mí. Es que no,
claro,
es fácil, sí, con, sí, un tráiler descubrir la película.
Nosotros no vemos nunca.
Vemos en original todo.
Claro, claro, por eso os he dicho, está, porque claro, me lo he imaginado, si claro, sois actores, no, claro, vais a ver a los actores sin su voz.
Claro.
Me han dicho que esta película, por alguna razón...
¿Quién te ha dicho eso?
Ah, bueno, aquí nos enteramos.
Pues sí, por alguna razón nos conecta mucho.
Sí. Sí, el título además en inglés es maravilloso, es porque no se olvídate de mí, es
bueno,
el eterno resplandor de una mente, ¿no?
Spotlight Mind.
El eterno brillo de una mente.
A ver si puedes en inglés.
Sí.
Es todo un trabajo sobre el recuerdo, ¿no? Sobre, sí, si uno quiere mantener esos recuerdos malos.
Y no solo eso, ¿no? Es uno que quiere borrar sus recuerdos porque no puede soportar el dolor.
Uh-huh.
Y entonces la vida es tan hermosa que te vuelve a poner en el mismo sitio, a la misma persona.
Yo me quedo fascinado. ¿Quién te ha hablado a ti,
sí,
de esta película?
Sí, yo también, ¿eh? Porque eso es muy, muy
íntimo.
Es bastante íntimo.
Yo no sabría ni quién.
Es tan íntimo que no os lo puedo decir aquí en antena.
Claro, claro.
O sea, es que no se me ocurre quién puede haber sido.
¿Trabajáis
no...
con el dolor?
Sí.
Muchísimo.
Claro.
También, sí, en música.
Sí, sí, sí.
También. De hecho, nuestra música tiene un componente bastante oscurete. Yo me gusta. Yo soy. Esos mundos me bueno, me gustan, me interesan y Diana intenta llevarme a la luz y al final conseguimos hacer.
Ah, es
una...
Diana que lleva la luz,
sí,
¿eh? Bueno,
sí,
es que no lo
más,
sé,
sí,
¿eh? Un poco.
Y conseguimos eso, conseguimos que las grietas, que se filtre la luz por las grietas, ¿no?
Yo tiro para un lado, él para otro y al final conseguimos ahí un equilibrio del yin y el yang, el león y el impala y todas esas cosas. Por eso también.
O sea, que león e impala es. ¿De dónde viene este nombre?
Sí, sí, de ahí, de la dualidad.
De la
unión de la dualidad, porque al fin y al cabo la
dualidad. Es un bicho, ¿eh?
Es un bicho, pero es mitológico. Sí, es una
nos
cosa
hemos
como
inventado
muy
un animal.
Mágica.
¿Os habéis inventado un animal?
Sí. Hemos inventado un animal, sí, sí, sí. Además, el león come impalas, ¿no? En teoría, pero aquí en
ya
esto no.
Ya se han fusionado los dos.
De verdad, que mira, os voy a poner... No, voy a tapar la escaleta para que no la veáis. Otro... Es que sois muy raros.
Yo no la he visto,
Sois, sois dos personas bastante raritas, porque ahora que hay un... así un amor loco entre los que me encuentro por unas series increíbles que se están estrenando continuamente en diversas plataformas y tal, vosotros, o sea, ¿os gusta esta serie?
A ver.
O sea, vamos a ver, doctor en Alaska.
¡Qué maravilla!
Qué maravilla, se ha puesto hasta colorado aquí, Chema, porque claro, que si Breaking Bad, Mad Men, La Criada, tal. No, no, tú, doctor en Alaska.
Yo soy doctor en Alaska. Yo veo doctor en Alaska...
Una y otra vez.
Yo veo doctor en Alaska en bucle. O sea, más o menos son 6 temporadas, las tengo. Y yo creo que cada 2 años la llevo en el iPad, las llevo en diferentes sitios. Cuando voy de gira mucho la suelo ver... Estoy siempre viendo esto en Alaska. De hecho, ahora he estado en La Rioja, que yo tengo una casa allí y tal, y estaba un poco otra vez, había acabado una serie, había acabado The Crown y había acabado una serie y tal.
Estabas ahí como mohino, que no sabías qué hacer,
sí,
y
dije, noche,
me voy a ver otra vez Doctor en Alaska.
El día de Nochevieja estuve viendo unos capítulos de Doctor en Alaska y...
Te pone feliz.
Me pone feliz.
¿Y eso por qué?
Diana me ve ver un capítulo de Doctor en Alaska y me dice, ostras, en cuanto...
Pero es que yo ya sé qué cara pone. Cuando veo un iPad y una cara así como de felicidad... Digo, ya está. Cuando
encanta,
¿esto que tiene que ver con la adolescencia?
Me encantaría
con
tener un
la...
programa de radio como tiene en Alaska, con una cristalera grande y ver a pasar a la gente del pueblo e ir contando, bueno, mira, hoy estamos viendo que ya se tropezó ayer, pero al final está bien. Esta noche en el bar tendremos... Me parece lo malo.
Pero yo no, Yo he visto un par de capítulos. Lo mejor es que además ni se acuerda de un capítulo.
No, no, es que ya me imagino, si los veo una y otra vez.
Se me olvida tengo suerte, en 2-3 años se me olvida las pelis y las series, más o menos. Y sí, bueno, me encanta.
No, Diana, sin embargo, pues hombre, es más seria en esto.
Sí, es mi
esto
serie favorita.
Ya, bueno, aquí estamos escuchando la cabecera de A Dos Metros.
Pero yo solo la he visto 2 veces,
tierra, que, bueno,
ya, solo 2 veces.
Solo 2 veces, bueno, y son muchos capítulos, también...
Sí. Pero es que yo me acuerdo de todo, entonces no puedo verla más. Bueno, claro. Sí, la podría ver otra vez, pero no, hay muchas cosas interesantes. La última que he visto es Sharp Objects, o sea que yo estoy también bastante al día.
Estás más al día,
sí,
¿no? Estás,
estoy
porque
mucho más
tú
al
la
día.
Casa de la pradera la manejas. Chema.
Pero
de doctor en Alaska.
Sí, pero no.
La Casa de la Pradera ya la abandonaste.
La abandoné, sí. De pequeño me encantaba Heidi, por cierto.
Es que a todos a los que les gusta la Casa de la Pradera les gustaba Heidi, unos añitos antes.
A mí me encanta, es que me encanta ese mundo tan ahí del campo.
Cuando hay nieve.
La nieve, lo nórdico, me fascina.
Frío, nieve.
Sin embargo, me encanta todo en Alaska, yo tengo esta cosa, ¿eh? Y luego compongo canciones un poco oscuretas y me gusta este mundo.
No, bueno, claro, pero es que es muy interesante saber de dónde vienen las cosas.
Sí,
o sea,
sí,
que uno pasa de doctor en Alaska a la grieta.
Claro, claro.
Así,
así. Yo soy un poco así, ¿no? Sí. ¿Verdad, no, Diana?
Bueno, imagino que para estar al día de todo y poder componer y poder actuar y poder crear cosas nuevas, porque si habéis pasado de la interpretación a la música, de la música seguro que a lo mejor pasáis a una tercera cosa, un sueño así escondido en el cajón. A mí, por ejemplo, me habría gustado ser cantante de ópera. ¿A ti?
Mira, yo no te voy a contar porque ya lo sabes todo. Ya sabes muchas cosas. Sí, no, mira, no hemos comentado que tenemos un videoclip muy chulo de Jetem, que está colgado en YouTube, y estamos montando el siguiente videoclip, que es de otra canción que todavía no está publicada.
Pues lo vamos a colgar en redes, el videoclip de Jetem, ¿no?
Sí,
eso, genial.
Claro. Los dos actuamos, además.
Es una cosa que también nos gusta hacer mucho juntos.
Sí.
Claro.
Y en el segundo videoclip no estamos ninguno de los dos.
No, ella pero... está. Bueno, déjame contarlo. Porque es un proyecto, porque como ella lo lleva...
¿Lo has abandonado?
Lo cuento yo. No.
¿Sema? ¿Has abandonado a Diana?
No. Lo que pasa que es un proyecto que hemos creado paralelo al de la música. Es León Impala Films. De hecho...
¿Ves? ¿Ves que había una tercera pata? Cuando, es que no hay dos. Si es que yo no hago preguntas así a lo tonto.
Es verdad, pues ya está ahí, sí, sí.
¿Ves que ya hay tres?
Y ese proyecto, pues de alguna manera...
¿Una productora de cine?
Sí, bueno... De,
bueno, ¿esto es un suicidio?
No es de cine.
De momento estamos haciendo videoclips.
Videoclips para nuestra música, ¿vale? Exacto. Entonces, como nuestra música tiene este componente cinematográfico que hablábamos antes, una música que invita mucho, digamos, a hacer un cine experimental, reflexivo también, donde digamos trabajar mucho con el cine experimental a nivel visual también, de contrastes, de luces, de todo. Y bueno, y el proyecto ha nacido paralelo a ello. De hecho, el nombre de León Impala nació primero antes para León Impala Films que para el grupo. O sea, que el grupo estábamos ahí decidiendo y no sé. Y bueno, y Diana está un poco ideando todo el proyecto. Ella es la que hace más o menos los guiones, las ideas, dirige. Y yo en el último videoclip estaba llevando Coca-Colas, ¿eh? Y Diana estaba de directora.
Tú las llevabas muy bien.
Sí, las llevamos
bueno,
muy bien.
Es que hay que saber llevarlas, las Coca-Colas. Sí, o sea, que...
Y vigilando el equipo porque estábamos rodando por ahí en sitios abandonados, tal.
O sea, que estáis en ese clásico momento, en ese impasse vital en el que uno dice, no voy a pasarme toda la vida esperando una llamada por teléfono, voy a crear mis propias cosas y cuando la llamada de teléfono llegue, fenomenal, y voy a hacerlo todo y tal, pero desde luego lo más importante es que yo me mantenga activo, haga cosas hermosas, claro, y me sienta satisfecho conmigo mismo.
Totalmente. Este es el día.
De hecho, cuando dejas de esperarla, de pronto estás con lío cosas y aparece como, ostras.
Sí, pero eso es como cuando estás buscando el amor no se busca, el amor aparece. ¿No? Pues eso es lo mismo, ¿no? Pues yo quiero que ¿no? ¿Has traído la guitarra?
Sí, he traído la guitarra. Bueno, introduce un poco tú la canción y
mientras él va a coger la guitarra, sí. Diana. Claro.
No, si lo haces tú mejor.
No, introducela tú la canción, si tú lo sabes explicar perfectamente.
Claro, cuéntanos la canción, Diana, a ver.
Pues esto es una canción que en realidad no va... Bueno, no está en el EP, solo primero.
O sea, que es primicia.
Uh-huh. Sí. Y además tienes que traerme la letra.
Sí. Es tan primicia que no se sabe la letra.
No,
pero
porque yo en realidad no canto la letra. Yo solo hago coros en esta canción. Lo que pasa es que al ponerla en acústico, pues hemos cambiado la canción. Entonces, uh-huh, él sí se sabe la letra, pero yo no, porque no la canto nunca.
Lógicamente.
¿Te la has dejado allí?
¿Cómo son los hombres, eh? Es que se olvidan todo. Vamos a hablar un poco mal de los hombres. Porque es uno de esos hombres que se olvida todo.
No, en realidad no.
No, me caches, nada más. No podemos. ¿Qué podemos decir así un poco maligno? ¡Ay, ya ha vuelto! No podemos decir nada maligno. Estábamos intentando hablar mal de ti.
Todavía estoy
Chema,
flipando.
Pero no, has ido corriendo porque ya te imaginabas. Bien, pues ya tenemos aquí la letra.
Se llama Cristal,
¿sí?
La canción. Y...
¿Me has contado por qué necesitas la letra? Sí, ¿no?
Sí, sí, claro, la acabo de contar.
Es que no tiene nada que ver realmente... vamos a ver, nosotros hacemos, ya habéis escuchado un poco, entonces claro, vamos a desnudar una canción completamente, entonces no tiene mucho que ver, hombre, a nivel estructural de letra y musical sí, pero luego a nivel de arreglos y todo no tiene nada que ver con lo que saldrá, ¿no? Porque está completamente desnuda.
Bien, vamos a poner otro micro más. Esto es riguroso directo, como veis. Vamos allá.
Escucho en el suelo estallar, siempre vuelve a brotar el aire a tu alrededor. Confundo entre la guerra y la paz, lo que me pueda quedar, lo que me quieras dejar. Escapas de esta especie de amor en alas de aquel colchón como si fuera real. Y bailaremos sin acordeón. El pánico de decirse adiós. Me inunda la puerta al cerrar, como en un golpe de mar, en un silencio brutal. Desnudo en este frío metal, me ha regalado un final que me partió en la mitad. Y bailaremos sin acordeón. El pánico de decirse adiós. ¿Qué podría pasar para que me rompiera como un cristal?
Qué hermosura, muchísimas gracias, queridos. Un placer escucharos. Y repetimos, concierto en la Sala Sol de Madrid el día 6 de marzo.
Miércoles, sí.
Miércoles, pues, ¿a qué hora?
A las 9.
Hay apertura de puertas a las
9. Sí, serás 9:30.
Muy bien.
Con pues sorpresas, sí. Además.
Sí, ¿Sorpresas? ¿Hay regalos?
Pues vamos a tocar la primera vez con un bajo.
Una bajista, porque yo llevo, llevamos backing tracks, que se llama, como pistas grabadas, llevo ordenador y los bajos iban por línea, pero bueno, nos incorpora una amiga, una chica.
Así que os la va a tocar en directo, ¿no?
Y va a entrar en la banda, sí.
Somos dos y dos.
Dos chicas, dos chicos.
Y estoy encantada.
Claro. Muy bien. Hemos hecho parida ahí a tope.
Muy bien, pues Diana, Chema, que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias.
Que salga muy bien ese concierto y que vengan muchísimos conciertos. Y gracias por habernos acompañado esta noche.
Gracias.
Buenas
a vosotros.
Noches.
Gracias.
Bueno. Qué dolor vivir y no ser Dios.
Solid friend, 'cause
Y con esta música nos despedimos. Así, una música muy rítmica para que os vayáis a la cama o donde creáis conveniente, con alegría en los pies, que siempre es necesario, porque los pies son los que nos sostienen. Y Shakira antes cantando decía no sé qué de los pies, pero mira, diga lo que diga Shakira, hay que tener mucho cuidado con este órgano que es el que nos da la solidez humana. En fin, que nos escuchamos mañana, jueves, nuevamente. Ahora mismo os quedáis con La noche boca arriba, que es este cuento que os desea la mejor de las noches cada vez que este programa termina. Y lo dicho, Alma Espinosa a la producción, Amalio Varela a la realización y yo misma, Eva Guillamón, a la voz, os dicen muy buenas noches.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en La noche boca arriba.
When you turn off the light.
Inventario de Marta Cerdá.
Sleep one, sleep well, my love.
Mi vecino tenía un gato imaginario. Todas las mañanas lo sacaba a la calle, abría la puerta y le gritaba: «Anda, ve a hacer tus necesidades». El gato se paseaba imaginariamente por el jardín y al cabo de un rato regresaba a la casa donde le esperaba un tazón de leche. Bebía imaginariamente el líquido, se lamía los bigotes, se relamía una mano y luego otra y se echaba a dormir en el tapete de la entrada. De vez en cuando perseguía a un ratón o se subía a lo alto de un árbol. Mi vecino se iba todo el día, pero cuando volvía a casa el gato ronroneaba y se le pegaba a las piernas imaginariamente. Mi vecino le acariciaba la cabeza y sonreía. El gato lo miraba con cierta ternura imaginaria y mi vecino se sentía acompañado. Me imagino que es negro, el gato, porque algunas personas se asustan cuando imaginan que lo ven pasar. Una vez, el gato se perdió y mi vecino estuvo una semana buscándolo. ¿Cuánto gato atropellado veía? Se imaginaba que era él suyo, hasta que imaginó que lo encontraba y todo volvió a ser como antes, por un tiempo, el suficiente para que mi vecino se imaginara que el gato lo había arañado. Lo castigó dejándolo sin leche. Yo me imaginaba al gato maullando de hambre. Entonces lo llamé: «Minino, minino», y me imaginé que venía corriendo a mi casa. Desde ese día, mi vecino no me habla, porque se imagina que yo me robé a su gato.